Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Más partidazo que nunca. ¿Qué partidazo hemos vivido en el Bernabéu? ¿Qué eliminatoria tenemos todavía entre el Real Madrid y el Manchester City? Ha dicho Morientes en tiempo de juego que estamos ante el mejor partido de fútbol que se puede ver en estos momentos. La eliminatoria, insisto, es absolutamente insuperable. Resultado probablemente justo, este 3-3 entre el Madrid y el City. Un resultado que humaniza al equipo de Guardiola, que parece que vivía en otra dimensión. Bueno, pues humaniza al equipo de Guardiola, al que se le puede ganar, al que se le puede apretar. Hoy el Real Madrid le ha hecho 3 goles y le ha podido hacer más. Es verdad que el City ha hecho 3 goles con menos ocasiones. Ha conseguido hacerle 3 goles al Madrid con menos ocasiones. Pero el partido ha sido enorme. Y el ambiente ha sido increíble en el Bernabéu. Alternancia en el resultado, en el juego, en todo. La verdad es que se ha disfrutado muchísimo. Ha estado excelente Vinicius, han estado sobresalientes Camavinga y Rodrigo el del Madrid, y ha estado imperial, absolutamente imperial, Rüdiger, que ha anulado una vez más a Haaland. Mal Rodri, el del City, desconocido, absolutamente desconocido Rodri, y De Bruyne, ya lo saben, no ha podido jugar ni un minuto. Hoy se ha empezado a encontrar mal y acaba de comentar y de confirmar Guardiola que ha tenido vómitos después de la comida y que cuando ha llegado al vestuario le ha dicho directamente a Guardiola: no puedo jugar. El miércoles, la vuelta sin Tchouaméni, baja, ha visto la quinta amarilla, la amarilla que le anula poder jugar el partido de vuelta. Es un partido que nadie se va a perder, es la segunda y la última vez que se van a ver las caras el City y el Real Madrid esta temporada. 10 goles en los 2 primeros partidos de cuartos de final de la Champions, porque en el otro enfrentamiento, Arsenal 2, Bayern de Múnich 2, todo abierto también para el partido de vuelta. 10 goles en 2 partidos, con estos 4 equiparros que han jugado hoy en estos primeros partidos de cuartos de final. Este es Ancelotti, Carlo Ancelotti en Movistar, nada más que ha terminado el partido.
Lo que se quería era tomar una pequeña ventaja, pero yo creo que tenemos que ser satisfechos porque hemos competido a nuestro mejor, y si lo hacemos también en la vuelta podemos sacar algo bueno.
Hemos competido, es lo que ha dicho Ancelotti, si lo hacemos en la vuelta se puede sacar algo bueno. La vuelta, insisto, es que va a ser un partido que va a paralizarlo absolutamente todo. Atención a Guardiola, todavía no ha comparecido en sala de prensa, creo que acaba de salir, ahora estamos allí, pero esto es lo que ha dicho Movistar con Sergio Sánchez, primero hablando sobre el juego del Real Madrid.
Ah, está bien, imagino que la gente se lo pasa bien cuando hay un partido de 6 goles. Los dos equipos quieren atacar de diferente manera, pero quieren atacar nosotros con más control, porque y luego estás preocupado todo el día cómo controlar las transiciones del Madrid. Pues es que es imposible. Imposible, nunca es imposible, pero es muy difícil. Tienes que minimizarlo, pero es muy difícil. Es que tiene mucha, no solo piernas, sino tiene la habilidad para conducir, para driblarte, para. Y luego Toni Kroos, que mueve al equipo de manera lo que solo Toni puede hacerlo. Y nada. Bueno, dejamos el punto, el resultado y la vuelta.
Ya nos decías que era casi imposible ganarle al Madrid 2 veces seguidas, y se demuestra, ¿no? Porque siempre tienen capacidad para revivir, ¿no? Cuando parece que les cuesta más.
Pero nosotros también.
Nosotros también. Se reivindica Guardiola. Y atención a este extracto, es importante. Cuando le han preguntado por jugar con el techo puesto en el Bernabéu, esta es la salida de Guardiola.
¿Le ha gustado lo del techo?
A mí me gusta ver el cielo, la verdad. Pero ahora la verdad que el estadio ha quedado impresionante. La verdad que es un estadio de fútbol. Ahora solo tienen que cuidar la hierba. Solo tienen que mejorar esto. Florentino solo se tiene que preocupar de, en el próximo paso, hacer un buen campo, que como siempre el Madrid lo había tenido.
No está mal el dardo, ¿eh? Para Florentino, directamente para Florentino, con toda la obra faraónica que ha construido el Real Madrid, con los cientos de millones que se ha gastado el Real Madrid en el estadio, Guardiola dice, ya solo falta un pequeño detalle, la hierba, que esté bien. Tremendo lo que ha dicho Guardiola, ahora lo comentaremos todo. Bueno, ni que decir tiene que hoy tenemos por delante una gran noche de radio. Esta va a ser una gran noche de radio, ya les he dicho que esta semana y la que viene son grandísimas semanas de radio. Bueno, pues la de hoy arranca con una gran noche de radio. Un gran equipo de comentaristas que enseguida saludo. Antes voy al Bernabéu para saber dónde están los protagonistas. Creo que habla Guardiola todavía en inglés en la sala de prensa y está Melchor Ruiz. Hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, Juanma, está hablando Pep Guardiola, las primeras preguntas en inglés. Dicho que le ha gustado mucho la segunda parte, que las transiciones del Real Madrid son peligrosas y le ha contestado un periodista, tú no sabes lo que es jugar en el Bernabéu.
Perfecto. Ahora estamos allí, de nuevo en la sala de prensa. Cerca del vestuario del Real Madrid está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches. Pues acaba de terminar de hablar ante las radios Fede Valverde, el autor del tercer gol del Real Madrid a pase de Vinicius. Luego escucharemos al uruguayo, que dice que ha sentido una gran alegría después de marcar ese gol. Reconoce que ha tenido que funcionar un poquito mejor el sistema de ayudas, porque el equipo ha encajado los tres goles desde fuera del área y, por supuesto, no se da por vencido de cara al partido de vuelta de la próxima semana en el Etihad. Recordemos que esa cartulina amarilla que vio Tchouaméni en el segundo 40 le va a impedir jugar el partido de vuelta. Afortunadamente para Ancelotti, los otros tres apercibidos no han visto la cartulina, me refiero a Vinicius, a Bellingham y a Camavinga, y veremos a ver si es Nacho, mucho más rodado, o Militao, que ya ha calentado pero no ha jugado y que sí lo va a hacer en Mallorca, el elegido para suplir al francés.
Veo a los operarios del Bernabéu ahora mismo analizando la tierra, la hierba del Bernabéu, algo habitual, no es que sea por la queja de Guardiola, por lo que ha dicho Guardiola justo después del partido. Bueno, pues está en rueda de prensa el técnico del City, enseguida saldrá Ancelotti, pero ya están preparados los comentaristas de El Partidazo, con el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Tiempazo de juego, ¿eh? Porque cuando hay partidos como el de hoy...
Hoy, mañana y los dos de la semana que viene.
Sí, sí, sí. Enormes, enormes. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Bueno, pues lo que anunciábamos días atrás, ¿no? El mejor partido que se puede ver ahora mismo en Europa es el que juegan los dos equipos que son ahora mismo los mejores de Europa. El actual campeón y el campeón de la última edición. El Madrid y el City son muy difíciles de ganar y hoy han dado un espectáculo. 3-3, remonta el Madrid, remonta el City. Cuando parece que el Madrid está muerto, revive. Un espectáculo de fútbol dentro y fuera.
Así es. Ha dicho Guardiola algo así, que como con 2-1, que la eliminatoria estaba en peligro, porque efectivamente si metía el tercero el Real Madrid ya se habría ahí una brecha difícil de remontar en una eliminatoria que parece que está tan igualada. Es que es verdad. Con 2-1 existía el riesgo para el City, pero es que cuando se puso el City 2-3, también un gol del City en cualquier acción individual buena.
2-3 era ya un riesgo.
Bueno, pero era, imagínate el 2-4. El 2-4 es que anulaba todo. O sea, que al final acaba 3-3 y deja la vuelta en todo lo alto. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ponle un titular a lo que acabamos de vivir.
Pues que los guionistas de este partido son muy puñeteros.
Los guionistas son muy puñeteros.
Son muy puñeteros.
Pero, o sea, son muy buenos, ¿no?
No, muy buenos, muy puñeteros en el mejor sentido.
Puñeteros que para los que tenéis que escribir una columna que dices que hasta el último minuto
hemos tenido que cambiar 4 veces, pero que ha sido muy divertido y, sin embargo, piensas, Rodri ha estado muy por debajo de lo que es, Bellingham por debajo de lo que es, Haaland muy por debajo de lo que es, o sea, estando muchas estrellas por debajo, me ha parecido un partidazo impresionante.
Sí, 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 es verdad.
Curioso.
Está Palomar. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo creo que hemos visto una final, el partido es digno de una final, y creo que hemos visto al equipo que mejor juega, que es el City, para mí es el City, contra el equipo que mejor compite. Y de ahí solo puede salir lo que hemos visto hoy, un partidazo.
Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú qué dices?
Mi titular sería Bendita Locura. Porque es que es lo que he visto en el campo. Y tengo la sensación, me vengo con la sensación del Bernabéu, de que para ganar al Madrid en la Champions, o por lo menos a este Madrid más reciente, la victoria tiene que ser incontestable. Si le dejas vivo, revive otra vez. Hoy le ha pasado 2 veces.
Pedrito Martín, ¿cómo es el dato que le has dado a Paco para cerrar tiempo de juego? Ese de los empates en los partidos de ida del Madrid en Copa de Europa.
Pues que ha empezado 11 eliminatorios de Copa Europa empatando en casa y solamente superó 2, las 2 contra el Manchester United. En el año 2000 ganó allí 2-3 y en el año 2013 ganó 1-2. En el resto fue eliminado en todas. Así es que es un resultado malo. Claro, ya sabemos que empatar en casa es malo.
Que estáis analizando el espectáculo de hoy, pero este partido ha medio echado ya al Madrid de Europa. lo normal es que esté fuera. El Madrid ha tenido su bala de oro en el 2-1. Las dos ocasiones que ha tenido Bellingham y Vinicius.
Enhorabuena, porque el Madrid acaba de pasar de ronda con estas frases de Paco González. Estamos en la rueda de prensa de Guardiola en directo.
Cuando hemos jugado contra el Madrid, es que por muy bien que lo hagas, correr te van a correr algunas. Te van a correr. Esto es seguro. Es imposible. No. Yo lo acepto ahora. El miércoles que viene nos van a correr. Intentar que sean las menos posibles y ser un pelín más efectivo en nuestro juego de ataque en el final third, en el último tramo, ser un pelín mejor. Esto lo que sentí durante el partido. A veces ya tenía mentalmente pensado que iba a pasar. Ha pasado más de lo normal porque jugadores muy fiables como Rodri, Bernardo, incluso John, han perdido más balones de lo normal y eso en esas zonas es imposible que no te corran. Pero lo mejor ha sido que en el 2-1 abajo, la segunda parte donde ha empezado animosos, hemos tenido el partido más o menos bien controlado. Luego, evidentemente, el talento de los goles marca la diferencia al final, como ha sido el último de Valverde, que ha sido excepcional. Pues estábamos, visto el gol, estábamos bien puestos, la línea, teníamos bien puesto la zona de rechace. No sé si quién ha centrado, pero Vinicius. Valverde ha sido un golazo. Tío, contra esto, ¿qué vas a hacer? Puedes aplaudir y aceptarlo.
El golazo de Valverde, que es el tercero.
La vuelta.
Vale, está.
Prefiero jugar la vuelta en casa que al Bernabéu.
Desde que ha terminado.
Razones obvias, experiencias pasadas. Pero ser favorito al Madrid, el rey de esta competición, donde ha estado en estas situaciones muchísimas veces, pues no lo sé. El favorito será el que juegue mejor, el que imponga más su manera y ya está. Pero nuestra gente nos va a echar una mano seguro. Creo que ya está todo vendido para la vuelta, como estaba aquí, y seguro que será un buen partido también.
Hola, Pep, por aquí. El año pasado no estaba Mendy para el Madrid. Quería que explicaras un poco, porque el año pasado se vio muy cómodo a tu equipo, especialmente por la banda derecha. Quería que explicaras un poco y hablaras cómo cambias la presencia de Mendy, quizá, en la manera de atacar tu equipo por la derecha.
Es más defensor que Camavinga. Camavinga juega ahí en la vuelta y Mendy es más defensor, conoce el oficio mejor. Es como si a Mendy lo pones en el medio, pues es mejor Camavinga. Pero debían tener bajas, como nosotros hemos tenido aquí, y imagino que si llega bien, pues Mendy estará en ese lado.
Guardiola, buenas noches. Marcelo Doval, de Dosis Futbolera. Habéis estado en ventaja en dos oportunidades. ¿Os vais con un mal sabor de boca por el empate al final?
No, lo tomamos bien. Lo tomamos bien.
Le gusta el empate a Guardiola, ¿eh? Oh,
claro. Buen resultado.
Sí, buen resultado. Mira, acaba de decirlo.
Tengo demasiado buena opinión de este equipo, del Real Madrid, como para pensar que vamos a venir aquí a hacer juegos florales. Esto es un negocio difícil, es que son muy buenos y cojo el resultado. Hemos dejado la eliminatoria abierta y intentaremos resolverlo en casa.
Yo, de verdad.
Hola, ¿qué tal, Pep? Buenas noches, Antón Meana, en directo en el larguero de la cadena SER. Le ha dicho a Sergio en Movistar, en la televisión, que le dice al presidente del Madrid que el campo es espectacular, pero que si el césped lo mejoran un poco, estaría bien. ¿Por qué? ¿Qué ha visto abajo? ¿Qué no le ha gustado del césped? Desde arriba se ve regular, pero usted que es jugador, entrenador, no sé cómo lo ha visto.
Pues no lo he pisado, pero es lo que me han dicho mis jugadores. No os lo tomes mal, que el presidente no se lo tome mal, ni la gente de Madrid, que no se lo tome mal. El campo es espectacular. Vestuarios, todo. La verdad, solo hay que verlo, dices, es una obra impresionante. Es solo que la hierba en Madrid siempre ha tenido, yo recuerdo cuando jugaba, un césped increíble. Era una moqueta, era una alfombra. Y hoy no estaba así, pero seguro que lo arreglarán, vamos. No creo que sea un problema.
Last question, please, guys.
Pregunta.
Eduardo Vidal para HSM Deportes. Siendo un entrenador que le gusta controlar los partidos y tan estructurado, ¿cómo convives con el caos de este tipo de encuentros?
Lo he respondido antes a tu colega. Aceptar que lo hacen porque son muy buenos. En fútbol, los entrenadores pensáis que estamos aquí y lo que decimos es lo que pasa o sucede antes y después. No. ¿Qué influencia tengo en el gol de Foden? El de Guardiola con la derecha. ¿Me puedes contar? O Carlo en el de Valverde. Intentamos que, bueno, se muevan las zonas que entendemos, pero son ellos. Es decir, me hubiera gustado ni un contraataque, sí, claro. Sí, sí. Me hubiera gustado que me hubieran chutado a puerta, sí, claro. Pero estamos jugando contra el Real Madrid fuera y estas cosas pasan. Y cuando más lo aceptas, antes de jugar, que va a pasar, intentar que sean las menos posible, mejor estarás. Ah, si una vez o dos que pasan, te pones ansioso y hay que pasar, pues esta competición es muy emotiva. Entonces ahí no tienes nada que hacer. Y en esto hemos mejorado respecto a los primeros años que llegamos juntos aquí por una simple razón. No estamos habituados a estar en estas, en esta competición, en las últimas cuartos de final, semifinal, final, nunca. Entonces necesitas un proceso para entender, necesitas vivir la remontada en Madrid en 2 años para darte cuenta. Esto es una cuestión de tiempo.
Son las declaraciones de Guardiola en la rueda de prensa. Yo de verdad creo que es difícil encontrar a alguien que hable tan bien del Madrid como Guardiola. O sea, no, es
pero yo creo que en los últimos 2 años se ha dejado, creo, de tirar chinitas. Hoy me parece que la queja es razonable, lógica. Y vamos, más respetuosa, ha dicho que ayer se lo toma mal, pero sí. O sea, me parece normal.
Pero no
son chinitas.
Pero yo no le recuerdo en su vida muchas chinitas.
No, sí, ha tirado chinitas. Yo creo que Mourinho,
había alguna.
A la época de Mourinho.
Cuando Ancelotti le gana 0-4 y dice, es que son atletas.
No había chinitas. Había pesado.
Esa. Dime, hazme una lista de muchas más chinitas.
¿Puedo decirte ahora, Juanma, sobre este tema?
Todo lo que diga del Madrid.
Aquí hay una cosa que es importante. Guardiola es respetuoso como lo es Ancelotti. Ahora, a Guardiola, si le tocan los huevos, te va a responder.
Bueno, como
a
Guardiola.
Como se dice, que es así. Con Ancelotti nunca va a tener problema, porque los dos son respetuosos. ¿Qué pasa? Mourinho le tocaba las pelotas y le respondía,
Pero entonces era una chinita a Mourinho, más que al Madrid.
No.
Claro, yo digo Mourinho.
Al Madrid ha tirado mucho.
Bueno, claro, es que Mourinho era el Madrid. No te olvides, Paco, que el entrenador, portavoz, vicepresidente del Madrid era Mourinho.
Que no, Manolo, que yo te estoy hablando del 2014... Cuando le mete 0-4 Ancelotti, ya no ha vuelto a ser entrenador del Madrid Mourinho desde el 2014. Y ha tirado muchas durante años. Ahora es verdad que lleva 2 años, que habla con mucho respeto y además empezó a incorporar a su mensaje lo de el rey de la competición.
En 2014 el entrenador del Madrid era Ancelotti ya.
Por eso, y dijo que le habían ganado porque eran atletas.
Y lo del césped, porque lo ha matizado muy bien en rueda de prensa, pero la primera declaración es una chinita en toda regla.
Fenomenal,
una realidad muy bonita.
Pero ¿cómo que chinita? Es lo que él piensa.
No, claro,
es decir,
chinita.
¿Estaba bien el campo?
No.
¿El campo no estaba bien?
No, se podrá decir.
Puedes decir lo que quieras.
Perdona, pero lo ha dicho Valdano en la tele.
Claro.
Valdano pisando el césped.
Sí. Es que se veía raro. O sea, se veía como... había zonas que estaban como...
Sí, pero una cosa, Juanma. La culpa no es del Madrid.
¿El qué?
El Madrid el Madrid ha hecho todo lo posible por tener el mejor césped del mundo. Lo ha cambiado 2 millones de veces.
Pero ¿y a mí qué me cuentas?
Claro, pues efectivamente. A lo mejor no es un problema del Real Madrid.
¿Y de quién es el problema?
Pues, hombre, si lo has cambiado 5 veces, pues a lo mejor el problema es que el césped no cuaja bien. No. Puede ser mil cosas, pero no el Real Madrid.
Da igual, el Madrid tiene la obligación de tener un buen césped.
Correcto. Vale, si pero lo ha cambiado 5 veces la temporada pasada. El césped no está bien.
Tú puedes decir, el césped no está bien. Si dices, Florentino, que ha hecho un estadio espectacular, pero que cuide el césped, entonces eso es una chinita. Aunque tú quieras decir que el césped está muy bien.
Un poquito así.
Está muy bien. ¿O sea, es una chinita o no?
Lo que está diciendo,
no nos detengamos en eso, que tampoco está...
Claro, pero más allá de eso. Pero, Juanma, un equipo como el Madrid, que juega al fútbol como Los Ángeles, se merece un césped en condiciones.
Totalmente.
Claro. Yo no sé de quién es la culpa, pero que se merece un césped en condiciones. Y el césped de hoy, que hemos dicho que era el partidazo más bonito que se podía ver con los dos equipos más grandes que en Europa, no tenía un césped en condiciones ni para el Madrid.
Vale, pero si un equipo lo ha cambiado 5 veces, claro, 5 veces, no una o dos, 5 veces, es que ha tenido voluntad de que el césped esté bien, ¿no?
Bueno, sí, pero no le está saliendo bien la voluntad.
Es imposible compatibilizar una obra... Con el césped.
A lo mejor el hipogeo no es bueno para el césped, qué sé yo, no tengo ni idea.
Pero Juanma, que es que este año no ha cambiado el Madrid 5 veces.
Fue el año pasado.
Y lo que es evidente es que construcciones como la de Santiago Bernabéu al césped no le vienen bien. Como no le da el sol, muchas cosas.
Sí. Sale Ancelotti a sala de prensa a ver cómo está el italiano. Solo una pregunta por intervención, digan a qué medio representa.
Abraham Romero, El Mundo. No sé cómo se siente un entrenador en un partido con tantos goles en una eliminatoria de Champions, que no suele ser lo normal, sobre todo en la ida. Después de remontar, de ponerse 2-1, no sé si esperaba de su equipo un pasito atrás y no conceder en esa segunda parte. Bueno, una pequeña reflexión del partido. Gracias.
Bueno, la reflexión del partido, que ha sido un partido bueno, muy bueno por nuestra parte. Ha sido un partido igualado, competido, y hasta que hemos tenido la energía para presionar arriba, para tener incómodo el equipo rival, no ha salido bien. Hemos empezado muy mal con un gol en contra, pero después el equipo ha jugado, ha manejado muy bien, sobre todo la presión en campo contrario, hemos robado muchos balones, buscado transiciones, y hasta que hemos tenido esta energía, el partido se ha ido bien, ha sido un poco más complicado después, cuando un partido que se podía ganar, hemos tenido la oportunidad de ir 3-1, ellos han marcado dos golazos, hemos tenido la gana, el compromiso de volver al partido, de empatarlo. Ahora tenemos una pequeña desventaja porque jugamos lejos de nuestro estadio, pero con la confianza que podemos repetir el partido que hemos hecho aquí.
¿Qué tal, Carlos? Rubén Cañizares de ABC. Con este 3-3, comparando con el 1-1 del año pasado, ha dicho Guardiola que este 3-3 le parece un buen resultado. ¿La lectura que usted hace de este empate es también un buen resultado o se le queda un poquito de mal sabor de boca por quizás haber...
Era un partido que se podía ganar porque hemos tenido la oportunidad de marcar el 3-1. Era un partido que se podía perder. Cuando tú eres 2-3, que faltan 20 minutos, si no tiene la confianza de poderlo remontar, lo pierdes. Entonces, ha sido un partido, un resultado que creo correcto por lo que han hecho los dos equipos. A nosotros tenemos la idea de plantear el mismo partido, con mucha presión, con muchos duelos, a ver qué pasa.
A tu derecha, Carlos. A tu derecha. ¿Qué tal? Buenas noches, entrenador. Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Ayer nos dijiste en la previa del partido, tranquilo que no voy a hacer cosas raras. Al final has decidido, no sé si es raro o no, que Rodri jugara por la izquierda y Vini un poquito de falso 9 por dentro. ¿Qué buscabas y desde cuándo rumiabas este cambio táctico?
Buscaba la buena racha que tiene Rodrigo en este momento, lo que ha hecho con Bilbao. A Vini no le cambiaba nada, jugar un poco más por dentro, tenía que cambiar la posición, pero ha empezado bien Rodrigo por izquierda, al final ha jugado casi siempre Vinicius por dentro, lo han hecho muy bien, han trabajado mucho, me ha gustado mucho todo el equipo, porque era un partido difícil, pero lo que más me ha gustado, la interpretación del partido con coraje, con personalidad, intentando de presionar arriba, metiendo al City incómodo en la posesión, hasta que hemos tenido la energía para hacerlo, ha salido todo muy bien.
Buenas noches, mister. José Luis Sánchez en directo para El Chiringuito. Ha dicho Guardiola que a él le gusta ver el cielo en vez del techo cerrado del Bernabéu y que lo único que se tiene que preocupar Florentino Pérez es de mejorar el césped. No sé si usted con el techo cerrado este Bernabéu le da más miedo para el rival o no.
A mí me gusta mucho el ambiente que habitualmente tenemos aquí, una afición que empuja, que ayuda, que es feliz de ver a su equipo. Nosotros estamos encantados de jugar en nuestro estadio.
Hola, por aquí, Carlos, aquí, otro. ¿Qué tal? Buenas noches, Olivier Lorenzo del País.
No te veo.
Aquí,
ah, vale. Al fondo.
Sitio habitual. Insiste usted mucho en que les ha faltado energía, mientras han podido mantener la energía, han tenido el partido más controlado, aunque les ha faltado el 3-1. ¿A qué achaca esta pérdida de energía teniendo en cuenta que el equipo viene 9 días sin partido? No sé si es exactamente o es tanto descanso lo que les ha llevado a perder esa chispa de la competición o hay
no,
otra razón, gracias.
No, hemos planteado un partido distinto de lo que habitualmente hacemos. Muy raramente vamos a presionar uno contra uno, lo hemos hecho porque, como he dicho, queríamos tener incómodo en la posición del Manchester City, ha salido muy bien, hemos recuperado muchos balones, cuando baja un poco, tú tienes que bajar un poco más el bloque, aprovechar un poco más de las transiciones. Lo hemos hecho porque hemos tenido una oportunidad con Bellingham, una oportunidad con Vinicius en transición que podían salir mejor.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Melchor Ruiz, de la cadena COPE, en directo en el partidazo. Es lo que hemos visto esta noche, un auténtico partidazo, podía ser perfectamente el de una final. Dices que la vuelta vais a jugar exactamente igual. ¿Crees que el partido va a ser igual en Manchester a este nivel? Y si me puedes decir ya, si tienes claro quién va a ser el sustituto de Tchouaméni, que ha sido una de las cosas negativas hoy, ¿no?
Bueno, Tchouaméni lo vamos a meter con Nacho, con Militao. Esta es la duda. Lo que tenemos que hacer nosotros, obviamente, evaluar bien lo que ha pasado en este partido, pero la línea tiene que ser esta, no hacer muchos cálculos, como hemos hecho en el partido del año pasado, jugar cara a cara, como hemos hecho hoy, a ver lo que pasa. Nosotros tenemos la confianza que algo puede pasar de bueno. Obviamente, las dificultades son muchas, el césped de Manchester es ancho como aquí, es longo como aquí, no es que cambia obviamente la afición. Tenemos, por honestidad, una pequeña desventaja, pero la confianza sigue la misma.
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, soy Anton Meana, en directo en el larguero de la cadena SER. Hace dos temporadas perdieron en Manchester 4-3, pero había un ambiente como de optimismo por el partido. Y luego le dijo a la gente ganando la Liga, venga, ya ni menos que hay que animar en el partido de vuelta. Hoy se va la gente con un subidón de un gran partido, pero con la sensación de que ir a Manchester 3-3 es una empresa complicada. No sé qué le dice al madridista que está oyendo la radio ahora y que se va a casa después de este partido.
De tener la confianza, como siempre la tienen. Nosotros la tenemos, la confianza. La verdad es que la idea era de tomar una pequeña ventaja. Podría ser un 4-3, a no ser que cambiaba mucho en el planteamiento del partido que tenemos que hacer a la vuelta.
Bueno, pues son las declaraciones en rueda de prensa de Ancelotti. Si dice cualquier cosa más interesante, lo contamos ahora mismo, nada más que acabe la comparecencia del técnico del Real Madrid. Os pido que me digáis el mejor jugador del partido para vosotros. Elías, empiezo por ti. ¿Quién ha sido el mejor?
Grealish en el City y Camavinga en el Madrid.
¿Paco?
Camavinga.
¿Lama?
Bernardo y Camavinga.
¿Palomar?
Coincido con Elías, Grealish y Camavinga.
¿Evangelio?
Me quedo con Camavinga, que me ha impresionado de verdad en el campo el despliegue que ha hecho y el trabajo con y sin balón.
Vale, se incorpora Ciro López. Hola, Ciro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Ciro. Hola, Ciro. ¿Está o no está Ciro? Bueno, pues ahora vamos con Ciro
no
López.
Quiero hablar.
Está, Ciro.
Estoy, perdona. Sí, perdóname, perdóname.
Aquí estás. ¿Quién es el mejor para ti del partido?
Es difícil, encontrar. Por ejemplo, casi te diría los que a mí hoy no he visto que estuvieran al mismo nivel, que es, por ejemplo, Bellingham y Vinicius. Hoy, por ejemplo...
Coño, pero te he preguntado no, el mejor, no el peor. El mejor, el
Valverde.
Mejor.
Valverde. Me tengo que quedar con uno, Valverde.
Valverde, sorprendente. O sea, muy sorprendente. Para mí Valverde, el gol.
¿Cómo mola el fútbol que cada uno lo vemos de una
manera? Desde luego. Está Uzquiano en el Bernabéu. Hola, Guille, muy buenas.
Del Madrid,
¿qué tal?
¿Eh?
Juanma, muy buenas.
Muy buenas. ¿Tú a quién le darías el mejor?
Pues no voy a ser original, a Camavinga. No me ha parecido un partido de grandes actuaciones individuales, pero Camavinga el mejor.
Perfecto. 11 de la noche y 58 minutos. Miles de personas escuchando la radio, escuchando este partidazo de COPE, y miles de personas escribiéndole a Alberto Arauz. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, un montón opinando sobre este partidazo. Decía uno que lo de esta noche en el Bernabéu ha sido una oda al fútbol por encima de pizarras, de tácticas y de experimentos. Segunda entrega en Manchester. Vayan preparando las palomitas para el día 17. Decía Manolo Lama que ¿quién quiere la Superliga después de ver la final Athletic Mallorca? ¿En serio? Lo de hoy y lo del sábado son deportes diferentes. El Madrid...
¿A qué viene ese palo al Athletic Mallorca?
Pues no sé, es más bien a Lama, yo creo que es el palo.
Y además es que el partido de hoy corresponde a la Liga de Campeones, no a la Superliga.
Claro, es que el partido de hoy es un partido de Liga de Campeones.
El mensaje es...
Joder, cómo saltas, ¿no?
No, pero yo flipo, de verdad.
Que el oyente piense como quieras, ¿no?
No, pero es que no entiendo el mensaje. O sea, me lo tendréis que traducir. Porque el partidazo pues de hoy es de la Champions,
pues
no de la Superliga.
Pues que le ha parecido otro deporte este partido al Mallorca.
Pero es que es una competición que se llama Liga de Campeones, no Superliga.
Quieren más partidos del Madrid y el City.
Claro. Ah, vale, muy bien. Pero a lo mejor si metemos muchos del Madrid y el City, no es lo mismo, ¿eh? A lo mejor la grandeza de este partido es que lo vamos a ver dos veces en todo el año.
Yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero lo que dice el oyente es que él cree que...
Es que yo, por ejemplo... En la Liga CB he perdido la cuenta de los clásicos de baloncesto que hay. Al año. ¿Cuántos?
Seis. Entre todas las competiciones.
Entre todas las competiciones. Y luego se pueden ver otras cinco veces en el playoff. O sea, pueden acabar el año con 11 enfrentamientos. Que no está mal tampoco, pero bueno. Arau,
otra decía...
Discutimos por todo.
El, El Madrid con 9 días sin jugar, el City con medio equipo de suplentes y aún así, gracias una vez a la santa suerte con 2 goles de rebote, si no, el Madrid hubiera quedado eliminado hoy en su campo. El Santiago Bernabéu muy bonito y muy moderno, pero tiene un césped de campo de los 80. Y otro oyente decía, una vez más en los partidos grandes, Ancelotti suspende, ve los cambios tarde y mal. Vuelve a tropezar de nuevo en la misma piedra. Y por último, otro oyente hacía una reflexión. ¿Os imagináis a Mbappé hoy en el Real Madrid? Esto acaba 5 o 6-3.
Está hablando Rodri, el jugador del City, cerca de Miguelito. Miguel.
Sí, vamos a escucharle.
Y ahora la eliminatoria está empatada, así que tendremos que ir a por todas.
Rodríguez, todos los goles han llegado desde fuera del área. No sé si tenéis un poco una consigna de que el año pasado, por ejemplo, De Bruyne metió un zapatazo también desde lejos, de que había que intentarlo.
Bueno, al final yo creo que es más la sensación del jugador, ¿no? Donde ve que están los espacios. Evidentemente que ellos también. Ellos han marcado 2 goles de fuera del área, no tienen referencia, entonces tiran mucho de jugadores de segunda línea y de esas zonas. El primer gol creo que ha sido un poquito fortuna. Y luego el gol de Valverde, un golazo, pero nosotros también hemos pegado de fuera del área con Phil y con Josco. La verdad que ha sido un partido de golazos, como te he dicho. Creo que justo empate porque ha habido momentos para los dos.
Rodri, ¿cómo te imaginas la vuelta? Lleváis 30 partidos de Champions sin perder en el Etihad. El año pasado le metisteis 4. ¿Cómo te imaginas la vuelta?
Bueno, sabemos que somos muy fuertes ahí con nuestra gente. Para nada está nada decantado. Se jugará un partido. Y bueno, siempre que sea en nuestro campo, con nuestra gente, sabemos que somos muy fuertes allí. Y creo que por eso el resultado es positivo.
Lleva Rodri años enfrentándose al Real Madrid. ¿Qué has visto diferente en este Real Madrid, en el partido de hoy?
Bueno, si te soy sincero, no mucho. Un equipo que te contragolpea con los jugadores que tienen, muy rápidos, muy verticales, que te pueden hacer gol de fuera, en jugadas aisladas, no tienen referencia, pero juegan muy parecido. Vale.
Bueno, pues está ahí el aforado de Rodri Hernández, el medio centro del City, uno de sus mejores jugadores.
12 de la noche y un minuto, ahora menos en Canarias. Mensaje importante a esta hora de Movistar y de Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
Muy buenas, Gemma. Hola, buenas noches a todos. Son los Champions para ver todo el deporte. Sí, porque Movistar disfrutamos del fútbol, del mejor básquet del planeta, del tenis y también del motor. ¿Por qué te recordamos que Movistar tienes todas las carreras de Fórmula 1 y MotoGP en DAZN? Añade motor a Movistar Plus por 15 euros al mes y disfruta de todo el motor en un solo lugar. Por 15 euros al mes, toda la Fórmula 1 y MotoGP para ti. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Pues mañana en Movistar, más Champions a las 9. París Saint-Germain, Barça y Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Otros dos partidazos. Y en el París Saint-Germain, Barça, a vueltas con lo que ha pasado hoy en la sala de prensa con Luis Enrique y con Xavi. A Luis Enrique le han preguntado, ¿quién tiene más ADN Barça, tú o Xavi? Y ha dicho, yo, por supuesto, por todo, por datos, por números, por títulos, por posesión, por todo, absolutamente todo. Y luego Xavi ha dicho, ya sabéis cómo es. Ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales,
sí,
desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de ejes y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor, al final del examen, me miró el reloj. Dice, tú me lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024, con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Roque, el titán de lavapiés. Rey indiscutible del crossfit. Un tío duro, impenetrable como el granito. Que toca paella, él solo se come el socarrat.
Pues para él, una Deca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Beber.
la solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangoban Weber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Te pongas como te pongas, con Time to Fly de Air Europa hay una oferta increíble para ti. Vuela a Europa desde solo 22 euros o a Caribe, Centro o Sudamérica desde 264 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa, tú decides.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangoban Weber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Bueno, pues ahora, en esta noche de Champions, toca dar la bienvenida en el partidazo a los Champions, a los líderes europeos en vehículos de ocasión. Bienvenidos, Spoticar es tu sitio perfecto para comprarte un coche eléctrico, por la cantidad de modelos que tienen, por sus precios, que son increíbles, y porque encima te regalan el cargador, como lo oyes. Con Spoticar tienes más de 200 concesionarios para encontrar tu coche eléctrico de ocasión, a un precio alucinante, con hasta 3 años de garantía, y lo dicho, con el cargador de regalo, por ser nuestro oyente. Entra en spoticar.es y encuentra tu coche eléctrico de ocasión. Spoticar.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Ciro López, Evangelio, está Pedrito Martín, está Fouto, está Raúl leyendo los mensajes de los oyentes. Cerramos comunicaciones con el Bernabéu, donde supongo que ya ha terminado la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. ¿Qué más ha dicho Melchor que no hayamos escuchado?
Bueno, prácticamente, Juan, hemos escuchado toda la rueda de prensa, que el aspecto defensivo del Real Madrid le ha gustado mucho, que se van finalmente, en función de cómo ha ido el partido, satisfechos a casa, y que Lunin ha podido hacer poco en los dos goles que ha recibido por la escuadra, que ha hecho pocas paradas, y tan solo ese error que se ha producido en el primer minuto prácticamente de partido y que ha condicionado los primeros minutos del Real Madrid, donde ha reconocido que haya estado mal, pero que a partir de ahí han podido incluso ganar durante algún momento del partido y ponerse 3-1, pero que se van con esperanzas a Manchester, con opciones, un poquito de desventaja, como hemos escuchado, pero con opciones, y ha mandado ese mensaje de optimismo a la afición.
Gracias, Melchor, hasta luego.
Hasta luego.
Miguelito, desde la zona de vestuarios, ¿algo más?
Bueno, poco más. Faltan ya pocos jugadores por salir. Valverde, insisto, reconoció que le faltó un poquito de fuelle al equipo en las ayudas, pese a sus 6 días de entrenamiento. Rodri ya pensando en la vuelta. Y el Madrid a preparar el siguiente partido. Mallorca-Real Madrid. ¿Habrá algún cambio? Yo creo que Brahim va a entrar. Y a ver qué pasa, sobre todo con Militao. Cuando le preguntaba a Melchor Ancelotti quién va a sustituir a Tchouaméni, han mencionado los dos, a Nacho y a Militao. Yo creo que Militao va a jugar al menos 45 minutos en Mallorca para ver cómo está y luego se tomará la decisión para ver quién va a jugar con Rüdiger la próxima semana, el miércoles, en el Etihad.
Hasta luego, Miguel.
Hasta luego.
Bueno, una cosa, el partido en paz, ha sido un partido en paz y nos alegramos mucho.
Y en Londres.
Y ojalá que mañana no haya ningún problema ni en el Metropolitano ni en París, en el Parque de los Príncipes, porque no es agradable cuando vas a un estadio saber que el Estado Islámico el día anterior ha hecho un cartel, no sé si para meter el miedo en el cuerpo a la gente o para lo que sea, para intimidar, con esa amenaza directa a los cuatro partidos de cuartos de final de la Champions. Lama, ¿has notado unas medidas de seguridad extraordinarias en torno al Bernabéu?
Normalmente los partidos de Champions tienen medidas de seguridad, pues son partidos declarados de alto riesgo. El dispositivo para mí era parecido, más policías nacionales, más policías municipales, pero la diferencia que yo sí que he visto es que he visto muchos policías infiltrados entre la gente.
Y eso policías yo normal... de paisano, quieres decir, ¿no?
Sí, sí, y eso yo normalmente nunca lo veo. Y dirá la gente, pues coño, ¿por qué sabes que son policías? Pues bueno, son policías porque conoces a la gente que va allí, porque más o menos te van contando, y yo creo que el temor, entre comillas, que podía existir es, pues algún lobo suelto que pudiera armarla en un corrillo de aficionados cuando estaban esperando la llegada del Madrid, cuando se va a entrar al estadio, pero hay que decir que no ha ocurrido nada, y que la afición del Manchester, han venido 4.000 tíos, no han dado ni un solo incidente, ya sabemos que es una afición tranquila, que el partido se ha visto bien, que cada uno disfruta con su equipo y que alegría, alegría, y esto es fútbol.
Tifo precioso.
Por la mañana ha habido perros rastreadores de explosivos, han vigilado alcantarillado, han cortado antes. Ha habido unas medidas muy excepcionales, pero un loco con un cuchillo, ha sido muchos de los últimos ataques.
Claro, claro.
Eso es que es imposible de vigilar, es imposible. O sea, puedes estar cerca, pero...
Sí, sí.
Oye, me llama mucho la atención que Ancelotti diga que va a repetir que quiere el mismo partido. Me llama mucho la atención. Primero,
pero fíjate que dijo, además, el año pasado calculamos y no nos fue bien, queremos ir de cara como hemos hecho hoy.
Sí, pero vamos a ver, yo porque digo que está el Madrid eliminado. El City no pierde, por cierto, con Rodri, ¿cuántos partidos? 62 partidos sin perder. O sea, es verdad que el Madrid también pierde muy poco. De hecho, los dos partidos que ha perdido este año, los dos con el Atlético de Madrid, son sin Tchouaméni en el once inicial. Cuando Tchouaméni ha jugado de titular, el Madrid no ha perdido.
Son defensas, Rüdiger Alaba en Liga, Rüdiger Nacho en Copa.
Pues justo Tchouaméni no está para el partido de vuelta. Vale, puedes pensar que hay un empate, sí. Yo creo que la opción del Madrid sería empatar y que milagro llegues a los penaltis. Hombre, o que te salga todo bien, una cosa que... Pero es que a este City le tienes que poner que está en casa, que aparece De Bruyne, porque lo doy eran vómitos, que aparecerá probablemente Ederson, que es un portero mejor, aunque yo al de hoy no le culpo mucho, pero es un portero mejor, y a lo mejor hasta aparece Walker. Cuando el juego del City empieza a marear al Madrid, como ha pasado a partir del 2-3 de la segunda parte, en la frontal del área, como haga lo mismo que ha hecho hoy, volverá a tener reventados a los cuatro caballos que hoy se le han reventado, que han sido Valverde, Vinicius, Rodrigo y Bellingham. Como haga lo mismo. A mí me parece un acierto de Ancelotti, el haber juntado a Rodrigo y a Vinicius en la izquierda, porque por ahí el Madrid ha encontrado su el dorado, o sea, ha atacado por ahí 7 veces en cada tiempo y con peligro. Pero, a cambio, eso ha desubicado, para mí, a Valverde, que de extremo, como si se lo hubiera olvidado, y no podía ayudar ni a Carvajal ni a los otros mediocentros, Kroos y Camavinga, y sobre todo a Bellingham.
Pero, ¿y entonces qué solución propones?
Pues probablemente volver al 4-4-2, pero Bellingham en el costado izquierdo.
Vale, Lama, dices...
Bellingham en el costado izquierdo, Vinicius y Rodrigo en el costado izquierdo, desequilibras al Madrid por la derecha. Vamos,
es que yo digo quitar a Rodrigo de donde ha jugado hoy y me ha parecido un acierto.
Pero vamos, bueno, si poner a Bellingham lo has hecho al City precisamente ahí. Yo creo que el partido nos deja una lección. A mí me hace mucha gracia cuando escucho, joder, ¿y por qué no juegan todo el rato igual? ¿Por qué no juegan todo el rato igual? ¿O por qué se echan atrás? ¿O por qué este equipo, ahora que estaba dominando? Porque miren ustedes...
¿Por qué rival enfrente?
Claro, porque en el fútbol uno no juega como quiere todo el partido. Porque hay un rival enfrente y porque en el fútbol hay una cosa que se llama el físico. Y que hay un momento en que tú te agotas y cuando te agotas ya no das más de sí. O sea, hoy ha habido un momento... El Madrid lo ha jugado todo a la carta de robo, contraataco y mato. Bueno, ha habido un momento con 2-1 que ha podido matar... Y es una cuestión de tener puntería para aniquilar al rival. Ni Bellingham ni Vinicius lo han aniquilado. A partir de ese instante, lo ha dicho Ancelotti, pero lo hemos dicho nosotros en la transmisión de tiempo. El Madrid llegó un momento que cuando Bellingham, Rodrigo y Vinicius ya no bajaban, había superioridad en el centro del campo y llegaban a la frontal Que luego, ¿qué pasa? Que el City ha tenido la puntería que el Madrid no ha tenido. Porque que te meta un gol Guardiol con la pierna derecha, o que meta Foden, que los mete, el golazo que metió en la cuadra es certeza y puntería. Yo creo que el Madrid tiene que seguir pensando que esta es la única manera que tiene para eliminar al City, que es estar juntos, morder, robar y matar.
Sí, pero darse cuenta de cuándo empiezan tus debilidades. O sea, hoy, cuando claro, todos veíamos
es un tema puntual
que Bellingham
del
estaba muerto, Valverde desubicado y muerto también, Vinicius solo ha quitado a Rodrigo. Ha quitado a Kroos, que para mí Kroos y Camavinga estaban haciendo un partido.
El cambio de Kroos, perfecto. Sí, pero con los cambios no han empatado, ¿eh?
Kroos,
con los cambios han empatado, ¿eh?
98% de pase. O sea,
sí, pero con los cambios.
Y ha sido Valverde, de hecho, el que ha empatado. Bueno, a mí me ha dado la sensación.
A mí me parece que los cambios no han aportado nada. O sea, ni Brahim, ni Modric José Lu. ¿No? Modric sí.
Modric está bien.
Ese era un cambio, ¿no?
Yo la lectura es que por primera vez Ancelotti, en el inicio del partido, a pesar del gol del primer gol, que ha sido sorpresivo, ha estado mejor que Guardiola.
Bueno, la ha hecho la que le hizo, perdona que te lo digo en un segundo, la que le hizo con el Bayern de Múnich, el Real Madrid Ancelotti al Bayern de Múnich de Guardiola.
Y el de 0-4.
Pillarle con velocidad. Entonces fueron Bale y Cristiano, hoy eran Vinicius y
sin embargo, creo que hay una contradicción entre lo que dice y los hechos. O sea, él dice al equipo le ha faltado energía en algunos momentos, y en ese momento, que es cuando él tiene que meter los cambios, que era un poco antes, cuando se te veía que te estaba metiendo en tu área el City, pues no lo ha hecho. No ha metido esos cambios, y ahí es donde el Madrid ha recibido los dos goles en la frontal por no llegar los que tenían que estar ahí.
Hay que decir una cosa en honor de Ancelotti. Con 2-2 iban a entrar los cambios. El 2-3 se lo meten con Modric y Brahim ya preparados para entrar.
Guardiola solo ha hecho un cambio, ¿no? Uno.
Hace pocos cambios.
El año pasado ninguno.
Sí.
Yo creo que hubiera hecho alguno, pero es que justo cuando era el momento de los cambios, es que ha metido dos goles. Sí. Y además estaba bien el equipo.
Sí. Ha habido dos momentos del partido para mí en los que ha habido un equipo superior al otro. El Madrid en la primera parte al contragolpe, que cada vez que podía correr se ponía a temblar la defensa del City. Akanji ha sufrido muchísimo con Rodrigo en la izquierda. Stones ha sufrido muchísimo cada vez que Vinicius le sacaba de sitio y ponía a un compañero a correr. Y en la segunda parte, cuando el City, en ese tramo de 15-20 minutos que ha tenido el balón, se ha acercado al área y ha sacado los dos goles en la frontal, también me ha parecido muy superior. Pero el resto del contexto del partido ha habido bastante igualdad.
Sí, ¿no? Sí, oye, es un partido
Rogelio, una cosa muy importante. Los dos entrenadores son muy valientes, los dos. Hemos visto cosas de valentía. Por ejemplo, ver al City cerrar con tres atrás en la divisoria del campo, sabiendo que Guardiola, Akanji y Rubén Díaz son más lentos.
Eso suele ser Guardiola, suele ser bastante valiente en eso.
Valiente. Y luego hemos visto un gesto muy valiente de Ancelotti, que yo me he quedado acojonado, que era dejaba solo a Rüdiger con Haaland sin ayudas. El City jugaba balones largos.
Y le ha salido bien, ¿eh?
Sí, por eso, que son dos gestos de entrenadores
esa
valientes.
Esa parte la ha dicho él, que la quiere también para el partido de vuelta. Un partido de duelos, ¿vale? De duelos, pero si alguien se te hunde, tienes que cambiar. Porque hoy todos pensábamos, el Madrid va a estar mejor físicamente, es un equipo de muchas piernas, Camavinga, Tchouaméni, no sé qué, 9 días sin jugar. Bueno, pues ha corrido 5 kilómetros más el City.
Claro, yo creo que el Madrid
ha hecho esfuerzos de 30 y 40 metros de sus sprinters hasta que se han muerto.
Uzquiano.
Ha echado mucho de menos a Bellingham. Está echando de menos a Bellingham, que es inevitable pensar que lo que vimos a principio de temporada no le iba a poder mantener. Pero es que creo que el bajón físico que está teniendo es llamativo. No sé si por haberse perdido partidos por lesión, por sanción o porque realmente está fundido. Ya no solo en los últimos 15 minutos, sino en todo el partido le he visto falto de energía, de esa que le sobraba en la primera parte de la temporada para acompañar los contraataques. Era un Rodrigo Vinicius contra el mundo, que bastante bien le ha ido al Madrid con esas combinaciones, pero que ha echado de menos lo que le aportaba a Bellingham, no ya tanto en goles, que también, sino en cómo acompañaba todos los ataques, en cómo se desfondaba. Yo le he visto muy, muy cansado desde el principio.
Y la energía que tenía hoy, la poca, porque es verdad que tenía poca, para mí ha sido una rémora hoy, ¿eh? Hoy si hay que hacer una crónica de estas de periódico con nota...
¿Quién
hoy
nos iba a decir que íbamos a decir esto de Bellingham a estas alturas? Bueno,
le cascas
un... Jalan lo peor, ¿eh?
Le cascas un cero hoy, pero con doble borde, porque ha estado verdaderamente mal. Y luego la poca energía que tenía la ha desperdiciado corriendo a ningún lado. Yo le veía que no encontraba el sitio en el campo. Y para la vuelta, yo los partidos que he visto en el City, que este año que pierde pocos, pero las veces que ha encajado, siempre ha sido como le ha hecho hoy el Madrid, ha sido correr a la espalda. Y es que no veo otra manera de meterle mano que no sea
la opción.
Es que el Madrid, al margen de los tres goles, ha tenido bastantes oportunidades más.
Haber matado el partido. O sea, sí. Para mí ha tenido tres muy claras.
Muy
primera
claras.
Parte, una jugada de Vinicius que da atrás, Rodrigo la tira arriba.
Sí.
Segunda parte, la de Bellingham y la de Vinicius.
Segunda parte, dos seguidas,
para,
sí.
Para mí esas son las tres grandes ocasiones. Ha dicho Guardiola.
Esa era la bala de oro.
Claro, ha dicho Guardiola. Sí. El Madrid te la va a hacer, lo que hay que intentar es minimizar. Yo añado lo que te he dicho antes, lo que hay que intentar es meterlas. Porque que el City te regale, le ha metido tres, y hemos hablado de otras tres claras, son seis. Que el City te regale seis claras, lo tienes que matar, ¿eh? Como no lo mates, te pasa lo que te ha pasado hoy, ¿eh?
Pero al contrario también pasa, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Al Madrid.
Todo el Madrid.
Hay que rematarlo.
Claro, claro, claro. Mira, Madrid no la remata, mira lo que te ha hecho. ¿Sí?
El año pasado el City eliminó al Madrid en un partido que fue incontestable. O sea, que no hubo ninguna otra opción de que el Madrid se llevara la eliminatoria.
Hay dos nombres que hay que destacar. Camavinga, ya lo habéis hablado. Y luego está Rüdiger.
No, a mí la defensa, los cuatro de atrás, sí, más Kroos y Camavinga, claro, creo que han estado todos muy bien.
Claro, pero es que Rüdiger tenía muy Haaland. Bien, sí. Rüdiger tenía Haaland. Y es que Haaland, de verdad, no le ha ganado casi ningún duelo.
Le ha ganado la primera, que es la mejor parada que ha hecho Lunin. La primera
cosa, Juanma, de Haaland.
Y han puesto pocos balones también. ¿Eh?
Haaland toca pocos balones.
Eso es.
Pero yo que le veo en el campo, te lo juro, ¿eh? O sea, es que, aunque no toque el balón, atrae tanto. O sea, tenías que ver permanentemente a Tchouaméni y a Rüdiger pegado a Haaland. ¿Eso qué significa? Si están dos tíos pegados a uno, que hay más espacios. El City es un equipo que tiene interiores que llegan y llegan. Y llegan porque hay un mamonazo que clava a los dos centrales.
Sí, pero hoy no juegan, lo que he visto yo, que no juegan para Haaland.
Es que ni hasta los corners, lo decía Paco.
No le pones centro.
Cuatro centrales, Rodri, Haaland, y lo sacas en corto.
Exactamente. Entonces, no es un jugador, evidentemente, es mejor tenerlo que no tenerlo. Intimida muchísimo, pero no es el fin último del juego del City.
Pero vamos a ver, es que tiene, ha marcado 52 goles la temporada pasada, pero es contracultural en este equipo. O sea, es un equipo que no juega a meter centros laterales, que no busca segunda jugada dentro del área.
Contracultural, pero ha sido campeón de Europa por Haaland.
No, por Haaland.
Sin Haaland no habían ganado la Copa Europa.
O sea, yo creo que mucho más por Rodri, por De Bruyne.
Se elevó mucho el nivel el año pasado.
Yo en el momento que tienes a un bicharraco que en un año sin jugar para él marca 52 goles, pues ya me dirás. O sea, atrae lo que dice
la En la recta final del Champions el año pasado, es verdad que no marcó, pero fue influyente en el juego.
Paco, una cosa. El año pasado, a estas alturas, estábamos preguntando si el Madrid debería fichar a Haaland o a Mbappé.
Sí, totalmente.
Este año nadie se hace ya la pregunta.
No, yo sigo pensando en Mbappé.
Claro, pero que te digo que... Haaland, no hemos perdido un poco de amor por Haaland en los últimos tiempos.
Es que los,
desde la eliminatoria con el Madrid.
Lleva cinco partidos, creo, sin meter un gol.
Yo tengo la sensación de que no se divierte jugando, de verdad. La tengo esa sensación. Trabaja mucho, pelea mucho, se pelea con los centrales, intenta abrir huecos, pero que no está disfrutando.
Pero es verdad que en los días importantes no ha aparecido, ¿eh? Así como Mbappé aparece. Ya, pero bueno, que Mbappé en los partidos de eliminatoria de Champions aparece con un gol decisivo y Haaland, por lo que sea, porque el estilo no es el ideal para él, estoy de acuerdo, por lo que sea, pero en las semifinales no apareció, en la final no apareció y hoy ha vuelto a estar.
Guardiola participa poco normalmente.
Han puesto una estadística en Movistar que ha tocado 13 balones en todo el partido.
Mirad el partido del año pasado.
Yo creo que han sido más.
Si le buscan más, porque el City te juega a someterte, a meterte en tu área. Y entonces desde la frontal va a jugar de un lado para otro. Hasta... Y en casa sí que mete muchos más balones ahí, que a veces no son para él, es para Rodri que llega, para el otro, para el de más allá, para Stone. Para... Y mucho rechace. Y pilla mucha segunda jugada. Ya lo veréis.
Rodrigo.
Te digo, pregúntale a los del Madrid, que aunque no toque balones, si quieren que juegue Haaland o no.
Hombre.
Claro. No quieren que juegue.
Hombre, claro, pero si yo.
Si no es
sí, seguro, que, sí, seguro que es mejor tenerle que no tenerle.
Pero una cosa. Manolo, evidentemente. Pero si tú el año pasado preguntabas quién no quieres que juegue en el City, el 90% de la gente te decía Haaland. Y ahora mismo, no lo dice el 90%, ni muchísimo menos. Se va a repartir entre Foden, entre De Bruyne, entre
ayer
Rodrigo.
Dijimos De Bruyne.
Ayer todos, por cierto, dijisteis De Bruyne y lo envenenasteis al chaval.
De Bruyne, porque ¿sabes lo que pasa? La gente ve al City en los dos últimos partidos. De Bruyne De Bruyne en esta temporada apenas está jugando. Pero la gente se queda con el último partido, donde De Bruyne mete dos golazos y da una asistencia. En el partido anterior De Bruyne no jugó. De Bruyne esta temporada apenas juega. Porque ha salido de una lesión
desde
jodida.
Que ha empezado a jugar es cuando está volando el
City. Bueno, el otro día hizo un buen partido. Pero hoy yo he preguntado hoy y me han dicho que no está del todo en forma.
Claro,
que está un poco fuera de forma.
Repito, De Bruyne jugó bien el día este que ganaron 2-4.
Al Crystal Palace.
Pero yo he visto a De Bruyne esta temporada y no es el De Bruyne pues del año pasado.
Para, de hecho, han dicho que está un pelín pasado de
lo mismo que digo, es lo que me han dicho.
Yo pondría De Bruyne siempre. Y hace mejor a Haaland. Es decir, que hace mejor
a Haaland. Sí, pero a ver, Lama, es que tú, claro, tú pones a uno y otro siempre. Pero yo te pregunto, dime un jugador, si tú fueras el entrenador del Madrid, que anularías del City para la vuelta.
Yo a Haaland que no jugara.
A Haaland, por delante de Rodrigo, de Foden o de Bruyne.
El que más cerca estaba del gol siempre es Haaland. Aunque no lo meta, Rodrigo, y mira, Rodrigo es el mejor medio centro del mundo.
Y hoy no ha estado
si
bien.
Si tú le ves el partido, ¿qué haces?
No, no ha estado bien.
No puedes hablar de él. Foden es un espectáculo, hoy ha metido un golazo.
Un golazo.
Pero Foden no ha hecho un buen partido.
Yo tacho.
El buen partido lo ha hecho el otro, el portugués.
A mí ese que ha hecho un buen partido. Me parece que De Bruyne y Silva son los que acaban sometiendo siempre al Madrid. Pero no porque metan goles, que también. Porque le ha metido goles.
Bernardo siempre juega bien contra el Madrid. Sí. Siempre.
Es por el juego que tiene, el pase interior. Es que son más listos.
Oye, ¿van a recuperar a Walker, a Ke, a Ederson o no?
A Walker yo te diría que no. Me da la sensación de que no le van a recuperar. Y es muy importante, ¿eh?
Al portero seguro que sí o que no.
Que sí, que sí,
seguro que sí.
Sí, le pondrán ya el banquillo. A mí me queda la duda. Estoy viendo a Ancelotti con unas ganas de poner a Militao que no se aguanta, ¿eh?
Sí, sí. Si ya dices el nombre, lo normal es que juegue este fin de semana Militao.
Y como le vea medio bien durante una hora, lo cambia.
Lo lleva diciendo Miguelito mucho tiempo. Totalmente.
Pero para mí me parece un poco locura sacarle a un jugador.
Bueno, cuando lo veas contra el Mallorca lo vas a ver, Paco.
Si no, pero da igual.
Igual le llega muy pronto, ¿eh? Es que
tú puedes estar bien contra el Mallorca porque marques a Muriqui, yo qué sé, pero luego es jugar en el campo del campeón de Europa, o sea... ojo, que Nacho no está bien esta temporada, pero un tío sano y uno que reaparece... Bueno.
¿Os preocupa eso que desde el minuto 60 Lama estuviera diciendo que notaba al Real Madrid cansado en el campo?
Bueno, cansado, perdona que haga esta matización. Cuando yo decía cansado, yo no digo que el Madrid esté mal físicamente. Digo que el Madrid hoy ha corrido, vamos, pero no te lo puedes imaginar, aunque las estadísticas, como decía Paco, han corrido 5 kilómetros. El Madrid ha hecho unos esfuerzos, pero, vamos, brutales. En el centro del campo mordían, salían, recuperaban balones de 40 metros. Cuando tú corres tanto, llega un momento pues que revientas.
Imagínate la vuelta.
¿Has visto a Vinicius? Lo han cambiado, Juanma. Sí,
por cierto, Vinicius...
Porque estaba calambrado.
¿Algún problema? Calambres.
Claro,
pues
calambres.
Pues a él no le gustó. Él quería seguir.
No, hombre, de hecho, es que acababa de dar el gol. Es que no sé por qué no ha quitado a Bellingham. Yo estoy flipado con lo de Bellingham.
Yo también.
Me sobraba completamente hoy.
Porque además se veía que se iba hasta mal con el balón, el pobre. No salía ni pases, ni veía. La que ha tenido Bellingham, si mira antes, es sin portero la portería.
Tiene más fe a Bellingham que a Vinicius.
Siro ha criticado Siro, sigues por ahí. A Vinicius lo has criticado.
Sí, estoy aquí.
Otro amigo mío del Madrid que nos está escuchando, tampoco, que no le ha gustado a Vinicius.
No me ha convencido.
Pues chicos, yo te voy a decir una cosa. Es que no, Vinicius no se esconde nunca. O sea, está siempre.
No, pero yo no estoy diciendo que no se escondiera. Pero lo ha intentado.
Lo que quiero decir es que la nota mínima de Vinicius. Perdona, la nota mínima de Vinicius es un 6. Siempre.
No, bueno, hoy,
es por encima de la probada.
Los dos brasileños la han liado.
Ha hecho un buen partido.
Vamos,
primer tiempo,
buen partido.
Y es el que lanza.
Para mí ha hecho un buen partido.
Es el que lanza a Rodrigo en el gol y es el que da el pase a Valverde. O sea que ya le damos como si no fuese.
El primer tiempo han sido venenosos los dos para el City.
Totalmente. Siro, dime tú.
No, que a mí me ha dado la sensación que ha intentado muchos unos contra unos y que no se ha ido. Igual que tampoco me ha gustado Bellingham, igual que me ha parecido que Lunin el primer gol ha cantado, no ha estado
comparando,
fino.
Cagadones ya, no, con digo, que no te vayas de
no, pero digo que analizo, digo lo que a mí me ha parecido que hoy el Madrid, por eso me da esperanzas de cara al partido de vuelta. Pues ha habido jugadores que son muy importantes en este Madrid que no han estado bien. O sea, a lo mejor es porque yo le exijo mucho a Vinicius y quiero que esté siempre de 8 de 9 y que desequilibre constantemente. Bueno, sí, es verdad que ha dado el gol de Valverde, que es un golazo y la jugada es maravillosa. Pero bueno, espero más. O sea, espero de Vinicius, yo espero más. Y entonces me ha parecido que ha hecho un partido regular. O sea, no digo de que haya un partido pero de suspenso.
Le ha faltado un poco de finura en el remate, Siro, pero sí, además no, ha llegado
no
bien.
Pero y más irse en unos contra unos encarando, no se ha ido nunca.
Pero escucha, vamos a ver. Él y Rodrigo han ganado todas las carreras. El City lo que no iba era al suelo,
sí.
No iba al suelo, replegaba. Y entonces Vinicius conseguía que le diera un balón a Rodrigo y Rodrigo la tirara, que no ha entrado de milagro. Y luego, yo creo que él ha hecho lo que tenía que hacer, porque en el mano a mano contra los defensas ellos reculaban todo el rato.
Tenían miedo.
Ahora,
no, el City temblaba
ha dado dos goles y ha participado en todas las demás peligrosas, pero a mí el que me chocaba es que Bellingham no aparecía. Es que no aparecía.
Sí. No, no,
Vinicius
también,
este... No, iba a decir que Vinicius, estando más acertado o menos acertado, lo que se le alaba siempre es que no para de intentarlo y de desmarcarse. Y eso genera en el equipo rival estar continuamente prestándole atención. O sea, Vinicius hace 20 esfuerzos a máxima intensidad por partido y eso es muy valorable.
Pero estaba calambrado, ¿eh? Y para yo que creo, Vinicius lo hablaba... acalambre, imagínate lo que ha tenido que correr.
Que es una bestia física, ¿eh?
Lo hablaba ahora con Miguelito, es verdad que la liga no está ganada, pero en Mallorca yo a Vinicius, a Rodrigo, a Bellingham, a Camavinga, a Valverde... Los
yo los llevaba descansar. A Mallorca, pero a un balneario que hay en Mallorca para que...
De todas formas, Juanma, han estado 9 días sin jugar y sí. Les ha la calambra igual.
Sí, sí,
los
sí.
Esfuerzos... Son esfuerzos, aunque estés 17 días tocándote el bolo. Cuando tú corres mucho en 60 minutos, es que corres mucho en 60 minutos.
Son las 12 y media, hora menos en Canarias. Voy a cerrar el partido con dos opiniones. Una de Morientes, al que hemos escuchado en tiempo de juego. Moro.
Dígame.
¿Eres optimista para la vuelta?
A ver, soy realista y optimista viendo este tipo de partidos y viendo los antecedentes.
Cuando le preguntas a uno, ¿eres optimista? Y dices, ¿soy realista? Es que no es muy optimista.
No, realista por el sentido que sí, que yo también soy realista en el sentido de que le doy un favoritismo al City por el factor campo, pero es que es impredecible, de verdad. Es que no me atrevo a predecir nada con estos dos equipos. Sí, hoy nos han demostrado una vez más que son dos equipos que van a por los partidos y depende de tantos condicionantes. Hoy hay muchísimos condicionantes. El Madrid se levanta dos veces, el City te hace un gol en el minuto uno. Después, en el peor momento o en el momento en el que Madrid parecía que podía hacer el tercero, pues, si cogía una buena contra, de repente te hacen dos goles en el borde del área. Un equipo que normalmente los goles que te hacen son dentro del área. Es impredecible, de verdad. Yo lo que tengo, evidentemente, pues es que tengo el recuerdo muy cercano del año pasado y que el City fue muy, muy superior, pero yo creo que va a ser un partido totalmente diferente. Por eso no puedo pensar de no ser, o sea, no puedo ser negativo del todo.
¿A quién le das tú el mejor del partido?
Yo a Camavinga, pero desde el minuto 1 al 90. Para mí Camavinga y no sé si Bernardo Silva en el City, pero yo he visto a muchos jugadores...
Eso se muerde en tiempo de juego.
Sí, sí. A muchos jugadores fuera de su mejor versión. Uno del City, por ejemplo, Rodri,
sí.
Y del Madrid, de Bellingham. Sí,
Bellingham. ¿Te preocupa lo de Bellingham?
Me preocupa que se le haya puesto en un escenario donde el chico piense que él es el goleador del equipo y tiene que hacer todos los goles. Me da la sensación que él va siempre hacia adelante a atacar. El área rival como delantero centro, y es lo que tiene que estar más pendiente de generar fútbol desde atrás, más cerca del centro del campo, que también es cierto que el Madrid juega sin delantero, y hoy lo que me ha gustado del equipo, por ejemplo, es que se hayan juntado Rodrigo y Vinicius en la primera parte en el carril izquierdo y hayan alternado casi todas las entradas por ahí, ¿no? Pero me preocupa porque creo que la mejor versión de Bellingham está más reconocible en el inicio de temporada que donde está ahora.
Moro, ¿te gustaría ver más veces este tipo de duelos en Europa o crees que precisamente la magia de que haya estos partidos y estas eliminatorias es de que lo vemos poco? Que si tuviéramos otro formato a lo mejor no lo valorábamos tanto o no era tan espectacular.
Exacto, yo creo que va por ahí, los tiros van por ahí. Si lo viésemos más a menudo seguramente no nos darían este espectáculo y, claro. Y lo bueno de todo el año es, a mí particularmente me gusta cuando llega... finales de marzo, principios de abril, porque este tipo de partidos, sabes que
es que te pillas todo en octubre, te estás con el pie cambiado. En octubre no estamos preparados para ver esto.
Vamos a ver, un Madrid City siempre va a ser mejor que cualquier partido de la Liga Española, salvo que sean los más bestias. Pero lo que tienen estos partidos de ahora es que tienen el drama, que te echan para casa.
Claro, claro.
O sea, eso es incomparable.
Sí, sí, sí. Gracias, Moro. Un abrazo.
Un abrazo.
Por cierto, fuera de casa el Madrid este año es 2 derrotas con el Atlético de Madrid. Empates, solo empates, que el empate le podría valer. Betis, Sevilla, Valencia, y gana al Barça en el último instante, después de una primera parte que sufrió muchísimo, y gana, por ejemplo, al Leipzig, gana también con una cosa ahí final de Ibrahim. O sea, a mí este año el Madrid fuera de casa no me parece tan fiable.
A ver qué es lo
que único bueno del Madrid este año fuera de casa es que marca en todos los partidos. En todos. Sí. Entonces, bueno, eso le obligará al City a marcarte 2 goles, sí. Que es posible también.
No es mal dato.
Voy a preguntarle a Poli si es optimista para la vuelta, que es nuestro oráculo. Poli.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas noches. ¿Tú cómo estás?
Bien, tranquilo, más tranquilo. Fíjate, ayer estaba tranquilo, hoy...
Hoy más tranquilo todavía.
Sí, solamente...
Y a medida que se acerca la vuelta, cada día más tranquilo, ¿no?
No, te voy a explicar.
Y el juego que viene ya tranquilo que dejará de mirar la Champions.
Escúchame, no. Paco, tienes que tener fe, te lo he dicho ya varias veces y te lo he dicho por privado.
Tengo fe en Dios.
No, yo creo en esta eliminatoria, pero a mí me ha reafirmado esta eliminatoria que cuando el Madrid es el Madrid, te voy a dar datos para que tú lo tengas claro. Yo creo que hay tres puntos para mí importantísimos en la eliminatoria, en el partido de hoy, perdón. Luego fíjate que el City solamente te ha hecho gol desde fuera del área. El Madrid tampoco le ha permitido rematar temiendo a Haaland dentro del área. Y en las declaraciones que ha hecho Guardiola, si os dais cuenta, yo terminé ayer aquí con una frase. Él no quiere que un jugador sea el mejor de todos, él quiere a todos juntos. Y eso me ha encantado, porque si él lo dice, que para mí es él y Ancelotti son los dos mejores entrenadores del mundo, te está mandando un mensaje claro: quiere un equipo completo, quiere un equipo donde jueguen todos, donde participen todos y que puedan hacer lo que han hecho. Fíjate que los dos han sido mejores cuando iban perdiendo el partido. El Madrid ha empezado muy mal, nos han metido el gol, pero a partir de ahí el Madrid poquito a poquito ha ido creciendo y le ha dado la vuelta al partido, como es el Madrid, siendo el Madrid, lo que yo decía anoche aquí y lo que te he dicho esta tarde en tiempo de juego. Resulta que el City, cuando estaba peor, que el Madrid le podía meter el 3-1, le da otra vez la vuelta al partido y a partir de ahí se embolica otra vez y vuelve a ser el Madrid mejor y empata el partido. ¿Esto qué te quiere decir? Que si el Madrid, para mí que tiene tres puntos importantes hoy, el partido es la posición en el campo, si el Madrid es capaz de controlar la posición, sobre todo de Bellingham en el campo y hoy de Valverde, tiene mucho ganado. Luego,
oye, Valverde al final del partido ha dicho algo parecido a esto que está diciendo Poli, claro. De otra manera ha dicho parece que al ponerse por delante bajan un poco la intensidad y que no se lo pueden permitir.
Paco, es que es así. Ellos se tienen mucho respeto. Los dos equipos se tienen mucho respeto. Cuando van por encima, quieren mantener el resultado.
Sí.
¿Qué pasa? Que el equipo contrario se viene arriba, en este caso el Madrid, en su casa. Aunque le metas tres tiros como le ha metido el City y no ha sido capaz de ganarle. Porque lo que yo no estoy de acuerdo con Ancelotti, que diga que no se va preocupado cuando te han hecho tres goles en casa. Me da igual el equipo, pero tres goles en casa tú no puedes recibir. Y en una competición como esta, tampoco. Pero dicho esto, te digo, para mí hoy uno de los mejores del partido, y vuelvo a repetir, lo dice Guardiola, no lo digo yo, ha sido, como él le llama, Toni Kroos. Y sin embargo, cuando nadie pensamos que lo iban a cambiar, lo cambian. Ancelotti ve otra cosa. Luego nos ha salido bien porque se ha empatado el partido. Pero los futbolistas que tenían que haber salido en estos momentos y en estos cambios, como hemos hablado en tiempo de juego, eran otros, porque se veía y era evidente. A mí me ha preocupado el Madrid el bajón que ha dado nada más empezar el segundo tiempo. Ahí es cuando he dicho, oh Dios, si hemos tenido 10 días que yo no lo sabía.
Ha pegado bajón, pero ya ha tenido dos ocasiones claras.
Sí, nada más para hacer el tercero.
Pero, Juanma, pero fíjate lo que decís.
Da igual, antes ya de esas dos hemos dicho, uy, el arranque es malo.
Sí, pero ha tenido dos ocasiones.
Claro, pero tú
puntería, Juanma, si le llega a meter uno, lo mata, lo aniquila.
Sí. Bueno, pero Manolo, si tú tienes, y lo estáis hablando antes, y lo hemos hablado, y yo se vengo diciendo, y lo dije el día de la Athletic Club de Bilbao cuando jugamos contra ellos, y aquí está Paco para reafirmarlo, no dije, 10 días sin competir no es bueno. ¿Por qué? Porque el cuerpo se viene abajo, pierdes la tensión, pierdes todo lo que te da el estar metido en la competición. Tú, si tuvieras tirado 4 o 5 días solamente fuera, es bien, porque recuperas. Pero 10 días sin competir, no es bueno. Y el Madrid ha empezado el segundo tiempo con un bajón tremendo. Luego, cuando le han metido la puntilla, cuando le han metido todo, fíjate qué curioso, ¿qué ha pasado? Que ha vuelto a recobrar aire,
sí, claro.
Ha empatado el partido y puede hasta ganar el partido. Hmm. Pero esa no es la realidad. A mí hay tres cosas, y termino, que es la posición en el campo.
Pero ya llevas tres, Poli, dijiste, había tres cosas.
Ya, por eso, pero es que hay que recalcar.
Mira, Poli, te las he contado yo y llevas dos.
Venga. No, Manolo, es que todo podemos hablar de muchas cosas.
No, pero termina, luego, Poli, venga.
Y ya termino. Y luego para mí hay otra cosa importante, los duelos personales. Eso es lo que va a determinar la vuelta, acordaros.
Vale. Poli, gracias. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Gracias.
Hasta luego.
Despido a Uzquiano. Hasta luego, Guille.
Adiós.
Y a Siro López. Siro, ¿puedes? ¿Estás entrando desde casa? Eso, sí, desde ahí habla, sí, Ibai, sí. ¿No? Eso no es el
he usurpado su...
O sea, ahí se siente Ibai.
He usurpado su lugar.
Muy
sí,
bien.
Sí, aquí se sienta Ibai y me ha dejado... Se ha ido a dormir. Y me
o sea,
dicho,
estás en su casa. Estás en su casa.
Salón,
¿y quién hace la cena? Cuando estás allí, ¿quién hace la cena?
No, ha habido unas... Yo, ya sabes que este chico mueve algo de publi y ha habido ahí unas hamburguesas y tal,
manda, claro,
bien, bien servidas y tal.
Vale. La gente joven que se junta.
Ya he hablado de aquello que tenía que hablar, ¿eh?
Vale, muy bien.
¿Vale?
Un abrazo, Siro. Gracias.
Os quiero.
Un
adiós.
Abrazo.
Que tenía que hablar.
Negocios nuestros, que me voy a meter en la Kings League. con Piqué. Sí, tendría que invertir en algo.
Juanma, ten cuidado que está la UCO ahora.
Sí, sí, mirando. Sí. 12 y 39, donde me voy a meter, bueno, donde me metería el resto de mi vida, es aquí. Gema Santos, ¿dónde?
En Asturias, hombre, en tu Asturias, querida.
Qué ganas tengo de conocerlo.
Oh, sí, no lo conoces prácticamente nada. Menos mal que ahora vas a tener la nueva línea de alta velocidad que une Asturias con Madrid rápidamente.
¿Sí?
Vámonos hasta el paraíso natural ahora mismo en el partidazo, que ahora, como digo, está más cerca que nunca. Viajar a Asturias es bajar el ritmo. En Asturias el tiempo se detiene, desconectas de verdad. Y lo dicho, ahora con la nueva línea de alta velocidad vas a tener mucho más cerca Asturias con Madrid, Valladolid y León. Aprovecha y date un homenaje en Gijón, Juanma, que no lo conoces,
¿no?
La laboral ciudad de la cultura. Allí además vas a poder disfrutar del ambiente de los chigres, de las sidrerías de Gijón, de un culín de sidra bien escanciado. Puedes probar a subir en bici al Angliru, que creo que tampoco te suena nada, o puedes pasear por la costa mejor conservada de España. Hay mil opciones, mil planes maravillosos, y todos están en turismoasturias.es.
12 y 40, ahora menos en Canarias, pues Asturias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Vuelve la oportunidad de adelantarte al verano con un 20% en aire acondicionado Daikin.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
Recuerda, 20% de descuento en aire acondicionado Daikin en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo 14 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Pensando ya en tu próximo viaje en coche eléctrico? Esto te interesa. Con Iberdrola, si viajas en coche eléctrico, ahorras hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. ¡Un 90%! Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Ey! Dime una ruta diferente para ir al trabajo.
Otra vez no. No hay más formas. Oh.
Seguro que sí.
No puedo más. Recalculando. Recalculando.
Estrena tu Seat Arona con 10 años de garantía y dale un giro a tu rutina. Seat Arona, tan nuestro, tan Seat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay nombres sin líos como Uniceja porque es una única ceja. O Gana Energía. Gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía. El ahorro sin líos.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
sigue el partidazo y como embajador vuestro que soy, mensaje importantísimo de Gema Santos. Gema.
Sí, querido embajador de las estanterías del elefante, qué placer es para nosotros que estén en el partidazo las mejores estanterías del mundo, las estanterías Simon Rack, fabricadas aquí en España. Son las estanterías de más calidad, las que te duran para toda la vida, las que aguantan todo, las que no se doblan. Tú no te conformes con imitaciones baratas, querido oyente, tú confía en la calidad de Simon Rack. Pregunta siempre por Simon Rack, porque además te recordamos que en el mejor país del mundo, que es el nuestro, se fabrican las mejores estanterías del mundo. Las del elefante, sí, Mon Rack.
Un elefante se balanceaba.
El na 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 no me gusta, ¿eh? Aquí no. O nos aprendemos la canción de Simon Rack y la trompeta tampoco. O sea, aquí es, esto es con letra. Esto es un himno que tiene letra. 12:45.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Queréis decir una frase del Arsenal 2, Bayern de Múnich 2, Evangelio? ¿Quieres decir algo de...?
Que la eliminatoria está abierta. Ha habido goles también, ha habido alternativas, por lo que ha contado Millán, que lo ha contado en tiempo de juego, y que la eliminatoria está abierta. Para mí, favorito el Bayern, que en sí, casa, hombre, creo que se va a imponer.
El factor campo también en esta eliminatoria puede pesar. La vuelta el miércoles, ¿eh? La eliminatoria que sí, se cruza con el Real Madrid.
Eliminatoria larga.
En semifinales. Nos vamos a París. Y nos vamos a ir al Metropolitano. Primero París, mañana otro partidazo. París Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona, 9 de la noche, Parque de los Príncipes. En París está Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Y Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está en el hotel del Barça, Dani Gil, porque existía la amenaza de los ultras del París Saint-Germain de reventar la noche con cohetes, con petardos, con todo tipo de ruidos a los jugadores del Barça. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Ha habido algún percance en el hotel del Barça hasta ahora?
Pues no, la verdad es que no, ni rastro de ultras del Paris Saint-Germain aquí en las puertas del hotel de concentración del Barça, donde ya están descansando los futbolistas de Xavi Hernández. Están en una de las zonas más lujosas de París, apenas a un kilómetro del Arco de Triunfo, y lo que reina en estos momentos es la calma más absoluta. Hace más o menos una hora han vuelto al hotel algunos familiares de la primera plantilla, entre ellos la mujer de Xavi Hernández. Ahora lo que veo, la fotografía de este momento, son dos o tres coches de alta gama aparcados en la puerta, un furgón de policía. De hecho, hace 10 minutos, Juanma, ha habido un par de agentes que se me han acercado preguntándome que quién era. Me han pedido identificación, el carnet de prensa francés, el DNI, porque bueno, quieren tenerlo absolutamente todo controlado, pero la verdad es que, como te digo, ni rastro de radicales del Paris Saint-Germain.
Bueno, es que
no voy vestido de calle normal, con el micrófono de la cadena COPE, de hecho, o sea que no ha habido problema, pero bueno, se me han quedado mirando porque estaba haciendo también una fotografía al hotel con el micrófono y tal, y me han preguntado qué estaba haciendo, porque aquí se alojaba un equipo de fútbol, me han dicho, he dicho que ya lo sabía, que tenía constancia de ello, que por eso estaba trabajando aquí. Sí, han dicho eso, un equipo de fútbol, sí.
¿Hace frío la noche parisina?
Sí, hace fresquito. Hemos tenido una semana pasada bastante buena, que asomaba la primavera, pero la verdad es que esta semana está volviendo a hacer frío, estamos a unos 8 o 9 grados de temperatura.
Gracias, Dani, mañana te escuchamos, un abrazo.
Un abrazo, Juanma, buenas noches.
Se incorpora también al partidazo Dani Senabre, desde Barcelona. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
A ver, ahora hablamos del partido. Vamos con el tema ADN, que es...
apasionante.
A mí me encanta poner en una balanza quién tiene más ADN de una cosa o de otra. Esta mañana a Luis Enrique le han preguntado, ¿quién tiene más ADN Barça, usted o Xavi Hernández? Se puede pensar que ante una pregunta así, pues... No sale por petenera, supongo. Bueno, pues tal, no sé qué, no cuánto. Bueno, ha entrado Luis Enrique.
A saco.
O sea, esto es como cuando le pones el trapo al toro y el toro está todavía en la finca.
Pero
todavía
para que no lo haya visto sin sonreír.
No.
O sea, absolutamente. O sea,
ni ironía ni nada. O sea, aquí no ha habido la típica pose de Luis Enrique vacilando al periodista. No. El toro ha entrado a matar. Ha entrado a matar, pero, insisto, desde la finca. No lo habían traído todavía a la plaza. Esto es Luis Enrique.
Sin ninguna duda, yo. No. No es una opinión. Mirar los datos, mirar en términos de posesión de balón, en ocasiones de gol, en presión alta, mirar en títulos, mirar en trofeos. Sin ninguna duda, yo. Evidentemente hay otros que opinan de manera diferente. Pero vamos, sin ninguna duda, yo.
Lo de los trofeos es todavía más raro. Es decir, porque tú puedes comprender que él
pueda tener más posesión que Xavi. Pero a lo mejor Xavi tiene un equipo mucho más inferior al que tenía Luis Enrique hace 4 o 5 años.
Bueno, a ver,
pero
ojo, por la tarde, rueda de prensa de Xavi Hernández, entrevista en Movistar de Xavi Hernández. Se le ha preguntado en los dos escenarios por esta cuestión, por lo que había dicho de manera contundente Luis Enrique. Por supuesto, Xavi lo había visto. Por supuesto, a Xavi le habían preparado la respuesta. Pero ¿crees? Claro, es que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo un toro que otro. Este es Xavi.
Bueno, yo creo que se ha querido proteger él de alguna manera, ¿no? A nivel mediático, pero está claro que los dos buscamos lo mismo, ¿no? Evidentemente él tiene ADN, yo también, y no se trata de competir, se trata de demostrarlo mañana en el campo, y esto va también de los futbolistas, ¿no? Pero los dos, yo pienso que buscamos lo mismo, presionar alto, tener el balón, generar ocasiones, fútbol ofensivo. Los dos tenemos ese ADN que tanto nos gusta en el Barça.
Porque te puedo preguntar cómo es tu relación con Luis Enrique, porque nos ha sorprendido un poco la vehemencia, ¿no? Y la contundencia con esa respuesta.
No, si además hablé con él hace 2 semanas, tengo la suerte de tener buena relación con él, con todo su staff. De hecho, me he escrito con varios del staff, o sea que no cambia nada.
¿Habéis hablado de esto hoy?
No hemos hablado, pero sé cómo es Luis. Le entiendo perfectamente, hay mucha tensión también en el tema rueda de prensa, pero oye, si queréis buscar polémica, no ir por este lado porque no la hay.
¿Cómo recordás ese último año con vos de jugador y Luis Enrique de entrenador?
Difícil al principio, luego se enderezó todo de una manera increíble. Además, sabiendo que era mi último año, tenía la ilusión de que acabara bien, y al final acabó pues de película, acabó de cine. Con un triplete, levantando la Champions como capitán, extraordinario. Y muy buena relación con Luis, de capitán a entrenador, con el máximo respeto, le intenté ayudar al máximo, de hecho creo que le ayudé muchísimo en una época complicada y con orgullo, lo recuerdo con orgullo.
La época complicada se refiere a cuando medió en la batalla, en la dura guerra que tuvieron Messi y Luis Enrique después de lo de Anoeta. Ahí fue cuando Xavi Hernández medió entre ambos y consiguió que Luis Enrique no se embolicara con que le abrieran un expediente a Messi, que era lo que quería, que el Barça le abriera un expediente a Messi por no ir a un entrenamiento. Creo que era el Día de Reyes, ¿no, Elena?
Enero del 2015.
Eso sí. Es.
Con niños, a puerta abierta.
Un entrenamiento a puerta abierta.
De esta manera, esta respuesta no es tan mal. Ha habido una que a mí me ha dado un poco de penilla. En rueda de prensa, la han preguntado 2 veces. La primera ha dicho, bueno, ya le conocéis. Sí. Pero en la segunda se nota que Edu Polo le ha mirado los datos para ver en qué podía ser superior a él. Ha dicho, bueno, los datos, a lo mejor tengo yo un dato mejor en los robos. Que los robos de balón, quiero decir, en la recuperación de balón. Que me ha parecido como decir, bueno, cuidado que en corners le gano por uno. O sea, me ha parecido tristísimo.
No, pero yo, una cosa.
Buscar un dato en el que sea mejor que Luis Enrique.
Pero si, una cosa.
Puedes decir, si yo llevo toda mi vida en el Barça.
Si tú eres Xavi Hernández y has jugado al fútbol como has jugado con la camiseta del Barça, ¿quién puede poner en una balanza el ADN? O sea, con todo el respeto para Luis Enrique.
El debate, pero, Juanma, es Xavi, como entrenador, no como jugador.
Claro.
Como entrenador. Vale, claro, perdón. Como jugador no hay nadie que ejemplifique mejor el estilo Barça que Xavi. A lo mejor Iniesta, pero nadie más. Pues, pero es que como entrenador es donde está el debate jugoso.
Pues a lo mejor Xavi tenía que haber dicho, si quieres nos comparamos como jugadores.
Sí, podría ser. Yo creo que Xavi ha estado relativamente elegante para lo que es él y no ha querido entrar y tal. Otra forma de verlo es que no se acostumbra a atrever. Es decir, a los periodistas les da palos cada 5 segundos.
No
está
a palos. Mí me encanta cuando dice
a Laporta, a Luis Enrique, a tal, con esos no se atreve.
Yo a mí me quedo y dice, si queréis buscar polémicas por ahí, oye, macho, si te parece con lo que ha dicho Luis Enrique por la mañana, no te preguntamos. Elena quería decir algo, Elena.
Bueno, a mí me ha sorprendido como a... ¿no? Las declaraciones de Luis Enrique, pero Xavi no las interpreta como un ataque personal. Cree que es un vacile más de Lucho a la prensa como un mecanismo de autodefensa. Por eso nos ha dicho, así es Luis Enrique, todos lo conocemos. Pero yo creo que ha sido elegante Xavi, eso sí, dejando algunos mensajes claros que ahora escuchábamos. Ya ha repetido que ayudó muchísimo a Luis Enrique en 2015, que tienen muy buena relación y que los dos pueden presumir de ADN Barça, que esto no es una batalla, que no es una competición, y también
mensajes
ha metido evidentemente
para Luis Enrique
en la ecuación. Bueno, pero lo ha remarcado de forma elegante, Paco, lo ha querido decir y ha sido constante en sus respuestas. Y también ha metido evidentemente en el saco a Guardiola y a Mikel Arteta, los cuatro en cuartos de Champions. Y después, Xavi, que conoce bien a los catarís, le lanzaba este mensaje a Luis Enrique, mensaje claro de presión hacia Lucho.
Habla Xavi.
Vamos a escucharlo.
A ver, vamos a escuchar a Xavi.
Tú das al PSG como favorito, sin embargo, Luis Enrique traslada toda la presión al Barça. Dice que vosotros habéis ganado 5 Champions y el PSG ninguna.
Sí, pero la última la levanté yo como jugador. Mi opinión. Evidentemente todas las opiniones son respetadas y respetables, pero pienso que los favoritos son ellos. Además, nos ficharon a Ousmane en verano.
Bueno, dardito, pero un pellizquito para recordar que eso, que él está en el Paris Saint-Germain y que tiene más obligación de ganar la Champions que...
Bueno, ha parado de repetir que le han hecho un equipo para ganar la Champions y que el objetivo de Qatar es ganar la Champions. Y ha sido el mensaje de Xavi, que no diga Luis Enrique, que no son favoritos porque le han construido un equipo a base de millones para ganar precisamente esta competición.
Es que no tiene
Luis Enrique ha reconocido
que
Luis
totalmente.
Enrique es uno de los mejores entrenadores del mundo. Como diciéndole, oye, Chato, tú eres de los mejores del mundo y además tienes ese equipazo y además los cataríes les conozco. Es decir, ha puesto muchísima presión en Luis Enrique y sobre todo lo que decía Elena también anteriormente y que lo estaba reflexionando yo anoche, es que hay un ADN Barça en estos cuartos de final tremendo. Y el propio Xavi, Luis Enrique, que le fichó el Barça cuando Johan Cruyff todavía era entrenador del Barça, Guardiola, Chiqui Begristain, el mismo Arteta. Es decir, que Xavi también en un momento dado ha dicho que todos tenemos ese espíritu Barça, no solamente Luis Enrique, claro.
Sí, pero toda la elegancia que ha tenido Xavi es que viene por una andanada brutal de Luis Enrique. O sea, que se pone a competir quién tiene más ADN.
Que es un cafre.
No, que es un cafre. No,
que le da igual, un periodista, cuando... un entrenador... O un amigo, no mide.
Yo no le había visto así con ningún entrenador nunca, pues
igual, pero ahora hablamos de esto y no hablamos de Mbappé o de otras cosas.
Igual tiene que haber una lectura de partido, de decir, oye, a ver mañana, porque seguramente al PSG le interesa ser más reactivo.
No, yo voy más allá.
Y correr más, porque tira de Dembélé y Mbappé.
Yo voy más allá. Luis Enrique ve algo detrás de esa pregunta. Hay algo detrás de esa pregunta.
Algo que puede hacer desestabilizar a Xavi o ponerlo nervioso.
Él reacciona así, yo le conozco. Él reacciona así. Cuando dice, aquí ha habido algo, o me quieren encabronar con algo, o me
desestabilización.
Pero la pregunta, Juanma, la pregunta es de un periodista italiano.
Es en inglés, ¿no?
Me ha sorprendido, porque es un periodista italiano que le pregunta por el espíritu.
Luis Enrique es así.
No, pero
es que además,
este tema, además dice algo, Luis Enrique dice, por más que a algunos les duela o algo así.
Pero vamos a ver, Luis Enrique puede ser hiriente con los medios, frontal,
sí, pero
confronta con entrenadores, con compañeros. Todo lo contrario.
Todo lo contrario.
No suele ser ese perfil.
No.
Ya lo ha visto hoy.
Bueno, pero tú le habías visto alguna vez
pocas veces. Dime cuántas movidas ha tenido con todos los entrenadores.
No, con nadie. Yo no le recuerdo.
Manolo,
no
recuérdame alguna otra.
No, pero voy a poner a buscar, ¿eh? Me voy a poner a buscar.
Sí.
No vas a encontrar mucho, ¿eh? En ese sentido, Manolo, no vas a encontrar.
Yo creo que con compañeros con colegas, compañeros de trabajo, de entrenador a entrenador, yo no les recuerdo así.
Y dicho todo esto, que ha entrado como un Miura y que a lo mejor es una estrategia y bla, 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 tiene toda la razón para mí, Luis Enrique. O sea, sí, yo no sé si queréis hacer el debate o no, pero si nos ponemos a comparar los equipos. Es que la gente coge solo el Barça de Luis Enrique, que por cierto, es verdad que era muy vertical y tal, pero Xavi era suplente, tenía Busquets y a Iniesta.
Las plantillas no tienen nada que ver.
Bastante estilo Barça, pero es que claro. La comparación no es el Barça de Xavi contra el Barça de Luis Enrique, es Luis Enrique como entrenador, y eso engloba el PSG, engloba España, que España se la pegó en el Mundial y lo que tú quieras, pero el estilo Barça o el estilo de tener el balón, de hecho la queja y la crítica era demasiados pases, no hay plan B, o sea, las mismas quejas que se le hacía a Guardiola. Creo que Luis Enrique tiene toda la razón del mundo, que sus equipos son más reconocibles y más parecidos a lo que nos gusta en Barcelona momento el Barça de Xavi.
Bueno, el Xavi PSG de Luis Enrique es contra golpeador, ¿eh? Bastante, contragolpeador.
Pero España...
Y dice que a Xavi le conoce como aficionado. Dice, es que no he tenido la suerte de que sea mi entrenador, yo le conozco como aficionado.
A mí es que me parece que comparar diciendo... entrenadores cuando uno ha entrenado a Messi, claro. Y el otro no. A Messi, y esto es lo que había.
No, y el tiempo que llevaba la
carrera de uno.
Oye,
y de otro.
Pero
compararlo con diciendo... España...
A ver, ha encontrado algo Lama central de datos.
No he encontrado nada. ¿Cómo se llamaba el segundo entrenador que tenía Luis Enrique en la selección?
Ah, sí.
¿Cómo se llamaba?
Robert Moreno.
¿Este que era carpintero?
No, pero...
¿Cómo se llamaba? No, perdona, ¿cómo se llamaba? No, perdona, ¿cómo se llamaba el otro que echó? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el entrenador de porteros que tuvo? ¿Cómo se llamaba? Que parece que Luis Enrique no ha tenido problemas con nadie.
Sí, ha tenido problemas con algún entrenador. Tuvo uno muy grande
con compañero.
Con Quique Sánchez Flores, eso es clarísimo.
También. Siempre se negaba de la mano cuando era entrenador.
Siendo entrenador del Barça y del Español.
No deis voces, a ver.
Se negó a hacerse la foto con
el entrenador del Español. El día del derbi, sí, es verdad.
O sea, un problema serio. Pero no en ruedas de prensa se ha caracterizado por hablar mal de compañeros.
Sí, pero no parece tener ningún problema con Xavi. No parece tener ningún problema con Xavi. Yo creo que es un mensaje que va más allá o que quiere, no sé, despistar o desviar la atención de algo, pero yo no creo que tenga ningún problema directo con Xavi Hernández.
Si no, es decir, problema, yo he ganado todo esto y Xavi, ¿qué ha hecho? ¿Con quién ha empatado?
Mañana se saludará.
Como entrenador, ¿eh?
No, pero claro que se van a saludar.
Pero el mensaje que ha enviado lo ha enviado con mala leche. Eso va mal.
A mí me ha sonado a que a Luis Enrique le ha llegado alguna rajadilla interna.
O sea, por ahí puede ir, por ahí
no
puede
digo
ir.
Pública, interna de Xavi. Lo ha hecho así.
Bueno, quizás ahora dándole vueltas, quizás es porque Luis Enrique hace unos días dejó abierta la posibilidad de volver al Barça. Dijo que a él le gustaría volver a entrenar al Barça. Eso quizás le sentó mal a Xavi, no lo sé.
Ya, bueno, pero eso tendría que haber rajado Xavi, no Luis Enrique encima. Encima va Luis Enrique y lo mata a Xavi. No solo quiero volver al Barça, sino que este es un...
Que lo echen ya, hombre.
Bueno, no, bueno. Pero que me refiero que quizás le sentó mal a Xavi que dijera eso cuando todavía es entrenador, no sé.
Ahora es...
No sé, son especulaciones. Quedan
pero es apasionante.
No, perdona, te iba a decir, quedan de pocos productos detrás de un micrófono en una rueda de prensa como Luis Enrique. Cuidémosles, porque de verdad que es... No sabes por dónde te va a salir, o sea...
No, y aparte cómo te mira...
El Vasco Aguirre y Luis Enrique. Que sí.
Por eso
vas a comparar.
Son
vas a comparar. Dos estilos diferentes. Y otro desde...
Dos cosas diferentes.
Pero Xavi dice, es Luis Enrique.
Sí. Sí, ya le conocéis, Luis Enrique, dice, sí. La tensión de las ruedas de prensa, como diciendo, es que ya sabéis que ahí él, bueno, claro.
Oye, mira cómo le contesta el otro día a Dani Gil.
Sí.
Cuando le pregunta a Dani Gil, la risa que hace.
La respuesta es muy rara. La respuesta de Dani Gil fue un poco de trasvolado, o sea, de una persona que dices tú, ¿qué está haciendo? Se ríe, se queda callado y luego suelta una respuesta que es muy lógica. O sea,
la respuesta
es lógica, pero tú analizas el principio de la respuesta.
Es para ganar tiempo.
Intentando pensar durante 6 segundos, estaba diciendo, aprieto el botón rojo y digo una barbaridad. Y entonces al final dijo, no.
Yo creo que él se le pasó por la cabeza decir, ¿qué pretendes con esa pregunta? Tal, no sé qué. Pero dice, freno. Venga, pues te voy a decir que pido bien. Respeto para todo el mundo y tal, y no sé qué. Lo lógico.
Y para la familia y tal.
En fin. Bueno, y a todo esto, París Saint Germain Barça. Al margen del ADN. El partido del ADN.
¿Ves? Pero hemos hablado del ADN y no hemos comentado ni el tema Mbappé, ni lesionados del Barça, ni nada.
¿Qué hay
nos ha marcado la agenda Luis Enrique con sus declaraciones.
¿Jugará Mbappé?
Sí.
Hombre. ¿Hay alguna duda? Los 90
lo guarda para la
no le pase como
hay que acostumbrarse a jugar sin Mbappé, pues
no. Igual le pasa como a De Bruyne, pero no va a jugar.
Hombre,
claro.
Solo faltaba. Y del resto, en el Barça, bueno, todavía pendientes de que mañana tenga el alta médica Pedri, por ejemplo, ¿no?
Sí, mañana se espera que tengan el alta médica tanto De Jong como Pedri, como Christensen, que está recuperado. En el caso de Pedri está casi descartado que juegue, y yo creo que De Jong y Christensen va a jugar uno de los dos en el 11. Es verdad que la semana pasada Xavi estuvo probando con un centro del campo con Christensen, Sergi Roberto y Gundogan, porque De Jong no sabían si llegaría, pero yo creo que mañana pueden jugar De Jong y Sergio Roberto y Gundogan un poco más adelantado con Lamin, Lewandowski y Rafinha. Vamos a ver. En principio van a recibir el alta médica si no pasan mala noche, que no tiene por qué ser así. Y te cuento también que ha habido una novedad, que es que Gavi ha viajado para hacer piña. Le hemos visto en el entrenamiento, en el césped, con Xavi, allí en el Parque de los Príncipes, muy cariñoso el técnico con Gavi. Y que, como curiosidad, Lamin Yamal es la primera vez que viaja a París en su vida. Nunca había estado aquí en...
Cada viaje del Barça puede ser la primera vez de Lamine Yamal en su vida, claro. Porque es 16
años. Sí, pero sorprende. París, claro, es el viaje de final de curso para muchos niños de 16, 17 años.
Todavía no ha llegado el final de curso. Para Lamine no ha llegado ni el final de ni el viaje de estudios ha hecho.
Él viene de viaje de Champions y mañana puede hacer historia convirtiéndose en el goleador más joven de esta competición. Y después también de Lewandowski me decían que este fin de semana ha hecho unas pruebas físicas fuera del club porque tiene un preparador físico con el que trabaja cada 4 o 6 semanas y llega en un punto óptimo de forma. Según estos test, se encuentra en el mejor momento físico de la temporada y también en el mejor momento mental, que coincide un poco con el sentir del vestuario. Mañana ya veremos qué pasa, pero por lo que me dicen,
Está sí, guay sí. Que te midan el momento mental que tienes.
No, 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 el momento mental es el que él siente, el momento físico le han medido unas
pero
pruebas.
Que te miran a mí, se me miden el momento físico y mental.
¿El tuyo actual, que, cómo le consideras?
El
alto.
Físico, el físico nefasto,
¿nefasto?
Y el mental peor. O sea,
no, es que, Juanma, una cosa va de la mano. Una cosa va de la mano con
pues
la
entonces,
otra.
Si ahora
tú
me
físicamente
todo,
estás
bien,
bien
Elena,
mentalmente
muy bien.
Te vas a sentir mejor.
Eso
y si mentalmente eres positivo, seguramente tendrás también más ganas de mejorar físicamente.
Qué bonito.
¿Cómo? Todo
qué
va
bien,
de la mano,
bien,
Juanma.
Qué bonito, bravo.
Te animo, a mejorar, que es muy importante.
Muy bien.
Más
bien,
vamos con más novedades del partido.
No, ¿cómo quedó, a ver si os acordáis, una eliminatoria preciosa que hubo Mbappé-Lewandowski en el Bayern de Múnich?
Es que hubo dos seguidas. Hubo dos años seguidos que jugaron...
Pero no fue eliminatoria, Paco, ¿no?
Eliminatoria fueron y con público.
Cuartos, perdona, ¿no? Tú dices un partido histórico, épico, que cayó una nevada tremenda, ¿os acordáis?
Sí, ¿no fueron cuartos, Pedro?
Sí, pasó el Paris Saint-Germain porque creo que ganó por dos goles en Múnich, aunque el Bayern ganó por uno en París y estuvo a punto de remontar.
La eliminatoria muchos goles.
Y yo creo que fue sin público. Puede ser sin
y otras épicas con el Manchester United, ¿eh?
Sí.
No,
a mí me suena también que era sin público.
Me pega que era sin público.
No, sin público fue la final de Lisboa.
No, la temporada siguiente...
No, pero hubo más eliminatorias.
La temporada siguiente había varios partidos o con muy poco público o sin público.
Bueno, ¿qué más contamos para cerrar desde París?
Pues yo te cuento rápidamente dos cosas que hay, como en todos los campos de la Champions que estáis comentando, muchísima preocupación aquí, seguramente más por aquello de que están muy pendientes de los Juegos Olímpicos aquí en París, que habrá una brigada de investigación e intervención, una policía de élite especializada en estos temas para mañana para el partido, con drones inclusive, y que... curiosamente, a pesar de que es un partidazo y tal, no se ha vendido todo. Según Le Parisien, quedan todavía 2.000 entradas por vender. La capacidad es de 48.000 espectadores, pero es que estas 2.000 entradas que quedan van entre 230 y 7.500 euros.
Empiezo a flipar menos, claro.
Ya, pero París... que tiene millones de personas, que no llene un campo de 48.000.
Y luego según Le Parisien, quedan 2.000 entradas.
Dándole por saco todo el rato a la
para
hacer un campo más grande.
Sí, 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 sí.
Porque el Barça no tiene mucho tirón.
Y la entrada de 7.500 te darán un...
He leído que está, ¿no? Sí, sí, a unos centímetros de la hierba.
Puedes rematar un córner en la primera parte. Tal.
Bueno, ya lo sabes. Sí. No, en Barcelona y en Madrid también son caras.
Las directivas
han... No lo había
ADN de Luis Enrique.
ADN de Luis Enrique. ADN, digo yo. Cena de directivas, Elena. ¿Pero ha dado plantón al Khelaifi?
Bueno, es el titular, que Nasser Al-Khelaifi les ha dado plantón, pero en realidad a mí lo que me dicen es que hoy es el último día del Ramadán y Nasser Al-Khelaifi estaba con su familia cenando y celebrando la última noche de esta fiesta y en principio mañana.
La traducción es
pero también te digo, Juanma, perdona, que esta es la versión que te dan por parte del PSG, pero me han dicho directivos del Barça que había confirmado su asistencia hace unos días, que contaban
que sí.
Con reunirse con Nasser Al-Khelaifi.
Sí, pero que Al-Khelaifi ve en el Madrid y en el Barça ahora mismo al enemigo por el tema de la Superliga.
El restaurante estaba muy bien,
ECA, imagínate.
Presidente de la ECA.
El restaurante está muy bien, restaurante Honor, muy cerquita del Arco del Triunfo, una estrella Michelin.
La ECA se reúne en Madrid, ¿lo sabíais?
Sí.
El día 24, me parece, de abril. Pues,
sabes que la ECA manda comunicados, debe ser uno de los jefes de prensa de la ECA, que es pepitoperez@, ¿cómo se llama el canal del que manda este hombre?
Bein Sports.
¿Y qué pasa?
que tiene todo mezclado. Me parece normal, o sea, la ECA manda desde un tío de
Pinafore. Es el presidente, ¿no? Nos habrá equivocado de email.
Escucha,
sí, pero es que tiene más cosas mezcladas.
Sí, aquí en Madrid hay muchas cosas mezcladas también, Paco.
En el mundo.
Sí, sí, sí.
A mí me cae mal la Khelaifi, ¿qué pasa?
¿No? ¿Burra Jardel? No.
¿También quieres trincar tú de...?
Yo...
me voy.
Elena, Oliveros, gracias. Mañana hablamos a esta hora a ver qué es lo que pasa en el Parque de los Príncipes. Adiós.
Hasta mañana. Adiós,
hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los...? Mira, ya se ponía con mensajes Antoñito Ruiz, ¿no? Antoñito, con una experiencia tan bonita, ibas a repetir. Mira, ahora estáis los dos que mejor hacéis los mensajes en la COPE.
Sí, señor.
Fauto estuvo muchos años.
Ah, sí, no me acuerdo.
Evia, que está en retirada un poco ya, porque el hombre está en tercera, segunda actividad.
Mira, decía uno, Ter Stegen, Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, Rakitic, Messi, Neymar y Luis Suárez. Con ese equipo tengo ADN Barça hasta yo. Luis Enrique, como siempre, necio y prepotente. Xavi ha estado elegante, aunque no tenga un bagaje comparable como entrenador. Solo tenía que hablar de sus etapas como jugador para dejarle en evidencia. Luis Enrique simplemente está calentando el partido y ha intentado poner nervioso a Xavi, nada más. Gastarse 1.170 millones de euros en remodelar el estadio y que todos los equipos de primera y casi todos los de segunda tengan el césped mucho mejor estado que el tuyo es realmente alarmante y para hacérselo mirar es inaceptable.
Hombre, es un campo en obras, ¿eh? O sea, todavía no está terminada la obra.
Y otro decía, sueño con oír alguna vez a Paco González dar como favorito al Madrid en alguna eliminatoria.
Ya contra pasó, Leipzig.
Ya pasó en el pasado contra el Liverpool, el Chelsea, el City, el Paris Saint-Germain o el Bayern. Siempre da favorito al contrario.
Bueno, el juego que viene hablamos.
Y terminamos con una encuesta que hemos colgado en el canal de YouTube. Ayer lo decíamos, ayer preguntamos quién es favorito para ganar la eliminatoria y había un 64% que decía que el Madrid. Hoy ya la gente es menos optimista, solo un 51%, y ya es mucho, piensa que el Madrid va a pasar la eliminatoria.
Ha bajado. Mensaje importante, Gemma Santos.
Pues mira, estábamos hablando ahora en el partidazo de ese PSG-Barça de mañana y lo vamos a ver en Movistar Plus. Lo escuchamos en tiempo de juego, pero verlo lo vamos a ver en Movistar Plus. Y además de la Champions, ya sabes que Movistar Plus tienes deportes, cine, series y muchísimo más. Y ahora te recordamos que da igual con quién tengas internet, porque seas del operador que seas, ahora puedes tener Movistar Plus por 14 euros al mes. Como lo oyes, no importa. Seas del operador que seas, suscríbete por solo 14 euros al mes en Movistar Plus.es.
Estamos a punto de afrontar el tramo final del partidazo. Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Forcuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Forcuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Forcuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Chicas, hemos ganado 50.000 euros. Se viene nuevo pabellón para el entreno.
Ellas están listas para cambiar historias. ¿Y tú? Deporte base, inclusión, competición, difusión, social o impulso rural. 6 categorías con 50.000 euros cada una para escribir un nuevo capítulo por la igualdad. Participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6-5. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Roque, el titán de Lavapiés. Rey indiscutible del CrossFit. Un tío duro, impenetrable como el granito. Que toca paella, él solo se come el socarrat.
Pues para él, una Deca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro, tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final finalísimo del partidazo. Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Aquí ¿qué ambiente hay de cara
a...? Ambiente tremendo, ya te lo vengo contando, lleno hace días. Fíjate que me hablaban hoy que podía rozarse una nueva marca. Ahora mismo está en 69.467.
¿Cuál es el tope?
El tope son 72.500, en lo que cabe con la ampliación, última ampliación del Metropolitano, que cubren 72.500, y mañana si todos los abonados van...
Ah, vale. Claro, depende de que vayan todos los abonados pero eso es casi es imposible que vayan todos los abonados.
Es difícil.
Pero se puede llegar a los 70 mañana.
Si estuvo en 69 el día del Madrid, además, el primer partido del
derbi. Es la única eliminatoria en la que tengo más fe en el Español que en el otro.
¿No te podías guardar esa
apreciación? No, sí, se lo he dicho desde el principio. O sea, yo creo que el Paris Saint-Germain al Barça...
Hablo como cosa mía, no lo digas tú.
Lo único que no me mola es la vuelta allí, nada.
¿Cómo has notado al Cholo hoy?
Hoy le he notado piloto automático, como muchas veces, delante
Piloto automático es despachando la rueda de prensa sin querer decir nada, ¿no?
Sin adornos, ¿no? Sin adornos, pero hablando bien, ¿no? Hablando, ha reclamado para Griezmann y para Morata... Ha reclamado un poco que mañana los van a necesitar, la mejor versión de ambos. Ha reclamado también al público mañana, que no duda de él, sino que ya cuenta con él como parte del planteamiento de partido. Lo que viene probando, es lo que te dije anoche, hoy ha probado lo mismo, es decir, Oblak en la portería con Molina, Jiménez, Bissell, Azpilicueta, Lino, Coque, De Paul, Llorente y Morata y Griezmann en la punta del ataque. Si no cambia... Ese es el 11 de mañana. Hoy Hermoso ha vuelto a entrenar, pero Hermoso mañana en la convocatoria no va a entrar, y si entra es para hacer grupo con el equipo. Memphis va a tener 3-4 semanas y Lemar ha vuelto con el grupo, pero no está para...
¿Firmas el 1-0?
Sí. Sí.
Todos firmáis el 1-0,
hombre,
¿no?
Sí.
A mí me da mucho miedo la eliminatoria. Yo creo que el Atleti es mejor cuando los equipos son los favoritos respecto a él.
Claro, no le gusta ser favorito.
Y sobre todo la vuelta en clase.
No nada. Sido... bien cuando es favorito.
No sé dónde leí el otro día, o alguien me lo dijo, que estos emparejamientos de cuartos eran emparejamientos muy parejos en cuanto a poder económico de los clubes. Salvo, había 200 y pico millones de diferencia entre el Bayern y el Arsenal a favor del Bayern. O sea, que cuesta más el Bayern que el Arsenal. Pero,
sí,
que
pero
el
más
resto,
o menos iba 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Las parejas de poder económico es tal cual. Se ha producido. City-Madrid...
Hombre, el PSG-Barça ahora mismo...
Sí, sí, en cuanto a presupuesto...
Sí, en cuanto a presupuesto sí, pero claro, el Barça está en una situación económica que, claro...
Ya, pero
el Barça no puede...
Hablamos de montante económico
sí,
del
pero
año.
El Barça no tiene margen para fichar y el Barça no puede fichar lo que le da la gana.
Pero habla de valor de marca.
Hablo del valor.
Hombre, de valor de marca, el Barça es muy superior al
presupuesto anual.
Presupuesto, hombre, es muy difícil. Presupuesto de la temporada. Presupuesto de la temporada, estaban parejos todos.
Ha hablado muy bien del Dortmund, el Cholo, ¿eh? Lo ha respetado mucho, lo conoce lo normal.
Sigamos el tema que abro un melón y vosotros, claro. Uno me lo niega y el otro...
No, hombre, dice... porque veo que te vas a enzarzar con el pobre foto, digo, eso para cortar y salir un poco. Yo soy bombero, yo apago el fuego.
Sí.
Apago el fuego.
Buena manguera.
Y esto me da paso para que escuches al Cholo hablando del Dortmund y de la intensidad, que dice que es el más intenso.
De los 8 equipos que estamos en Champions, el Borussia es el equipo que más intensidad tiene. Necesitamos hacer un partido importante, necesitamos de nuestra gente, lo necesitamos mucho mañana y ojalá que, como siempre, estén desde ahí empujándonos.
Te voy a dar dos datos inquietantes, que no se agarre la gente bien a las mesas. No pasa nada.
Dos datos inquietantes.
El Venga, primero, agárrate. Hay 5 futbolistas advertidos de suspensión.
Bueno.
Que si ven la amarilla mañana...
¿Quiénes son?
Paco está preocupado.
¿Quiénes?
Bueno,
pues si me dice Pepito Pérez...
Lo voy a decir, Morata...
Preocupante.
Sí.
Coque...
Preocupante.
Lino...
Bueno.
Sí. Mario Hermoso... Sí,
Lino bueno. Preocupante, ¿eh?
Y Savic.
Gonzalo Miró está como loco porque le saque la amarilla.
Morata, Coque y Lino son, sí, inquietantes, ¿no? He querido vestir un poco de ambiente de terror.
¿Y había más datos preocupantes, dijiste?
Sí, el segundo dato preocupante... me lo da mi amigo Salva Carmona, el del Big Data, que te refiero muchas veces, que me da todos los datos, aparte de Pedro.
Es que nosotros aquí trabajamos con
Pedro. No, pero Pedro me da los de...
El Little Data, y este te da el Big Data.
Y este hombre me da el historial, ¿no? Sí. Un poquito de los enfrentamientos. Y me dice que es posible que mañana se decida gran parte de la eliminatoria.
¿Eso lo dice el Big Data? ¿Qué, Pedro Martín, algo que decir del Big Data?
Claro. Entre mañana
es un dato
y el
muy concreto. Y...
Entre sí. Mañana y la semana que viene, quiere decir.
Sí, claro.
No, pero en serio, eso es una milonga. Esto no, que, yo, ahora hay una cosa donde nunca clico en los periódicos digitales, que es la inteligencia artificial dice que va a ganar.
Este dato viene porque el Atlético de Madrid fuera de casa este año está siendo una ruina.
Sí.
Entonces, gran parte de la eliminatoria, si quiere seguir, la ha de recorrer mañana.
Vale, pero que eso no hace falta que lo diga.
Hoy he leído un dato que el tío más rápido está diciendo la Champions es a de Jimmy. El que ha marcado la puta velocidad.
Bueno, pues mañana le vamos a cortar la sala. Mañana no va a correr tanto.
Bueno, escucha, vamos a ir a las calles de Madrid porque, claro, ahora coincidían algunos ingleses que salían del partido del City con algunos alemanes que están llegando y que se van mañana.
Van a acabar con la tónica en Madrid, ¿eh?
Imagínate.
Light.
El experto del partidazo en aficiones rivales y en la zona Huertas, que es una zona concurrida de Madrid.
Sus dominios.
Es jugador de rugby, Isaac Avilés.
Morris.
Hola, Juanma, ¿qué tal? No sé si los escuchas.
¿Pero qué son alemanes o ingleses?
Estos son ingleses, la mayoría de los aficionados que hoy hay por las calles de Madrid son ingleses, contentos con el resultado, que han ido poco a poco llegando a Huertas, a la zona donde ya sabes que ellos se suelen reunir porque hay varios pubs, y ahora ya la mayoría ha ido camino de discotecas o del hotel, porque ya solo hay dos direcciones a estas horas de la noche. Te tengo que decir, Juanma, que ha habido un momento de una cierta calma tensa, porque he estado en uno de los pubs y había como bastante mayoría Citizen que lleva ya todo el día y claro, gente del Dortmund que también lleva un ratito, y aunque se llevaban bien y hablaban entre ellos, pero de estas veces que dices estamos a 2 cervezas de que haya aquí un problema. Tengo que decirte que hay mucha seguridad tanto en los locales como la policía no ha parado de pasar por aquí, por estas calles de Madrid, del centro de Madrid, y es que hoy no, pero han podido llegar a coincidir hasta 8.000 aficionados. Nos dicen los locales de por aquí que ha habido poca gente del Dortmund, pero es que del Dortmund mañana va a haber cerca de 4.000 y del City superaban los 4.000. Así que de momento todo controlado, tanto los locales como la policía. Ya ves que de vez en cuando suena alguna sirena, sobre todo si los escucha cantar, pero de momento tranquilidad en las calles de Madrid.
Pues qué bien que haya tranquilidad, pero esto es una cafrada de la UEFA. Tú no puedes juntar 2 aficiones de fuera más las 2 de casa en 2 días seguidos, porque vamos,
de hecho lo suelen separar.
La policía acaba estresada.
Se habló de cambiar el sorteo después del sorteo.
Lo que pasa es que yo creo que fue el gobierno de Madrid el que garantizó la seguridad. Yo creo que ahí la UEFA pregunta primero y
ya lo contó Melchor. El Madrid pidió que se cambiara para jugar la vuelta en el Bernabéu.
Claro, para evitar este lío.
Sí, sí. Gracias, Morris. Hasta luego.
No está mal.
Hasta luego.
Yo con lo que alucino es con los vecinos de Huertas. ¿Eh? Había que ponerles un monumento. Porque, claro,
si ahí ya no vive nadie.
Deben estar deseando.
Alguien vivirá.
Deben estar deseando que eliminen a todos los equipos españoles en el... A ver si hay uno en suspensión.
Es que además, por la mañana, los vecinos de Huertas ven como los 3.500 alemanes van al Museo del Prado y luego por la tarde van a.
Sí. ¿Quieres decir algo del Dortmund, Evangelio? ¿Algo a lo que tengamos que estar muy pendientes,
sí,
mañana?
Lo de la intensidad del Cholo tiene razón, que tiene jugadores bastante rápidos. Adeyemi, por ejemplo, que hace unos años hizo una eliminatoria muy buena contra, o partidos muy buenos contra el Sevilla. Pero a mí me parece mejor equipo el Atlético. Y yo no firmo el 1-0, ¿eh? Yo creo que es mejor irse con una ventaja mayor, que creo que el Atleti lo puede hacer. El Atleti en esta temporada está fuerte en casa y creo que se puede llevar una buena ventaja a Dortmund.
Gracias, Antoñito.
Un abrazo, chao.
Pues ahora es momento, como cada noche, de nuestro mensaje de Winamax en el partidazo. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de mañana. Mira, primero vamos a fijarnos en victoria española en ese PSG-Barça. Ahí tienes una cuota esperándote de 3,65 si gana el Barça. Y también victoria española en ese Atlético de Madrid-Borussia de Dortmund. Si gana el Atleti, te espera una cuota de 1,80. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:25, antes de que llegue Maldini, y yo lo siento, es que sé que es muy tarde, pero es que es imposible ya con todo lo que ha pasado y lo que estamos contando. Un viaje a Bilbao rápido, la celebración es el jueves, el día de la gabarra es el jueves, pero... Hay jugadores que han salido por su cuenta por Bilbao, pero además a cara descubierta, disfrutando con la gente. Iñaki Williams, lo. Esta es la calle de Bilbao hoy. Y las imágenes han colgado en el Instagram de Iñaki Williams, en el correo, bueno, en todos los sitios. Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué jugadores han salido de farra con los aficionados?
Pues a los que se les ve en los diferentes vídeos, pues por ejemplo están Muniain, Unai Simón, De Marcos, Vesga, Sancet, Iñaki Williams, también Guruceta, Dani García, Leque.
¿Es de hoy? ¿Las imágenes son de hoy?
Sí,
es que te ha faltado.
A las 9.
Quiero decir, di los que no han salido.
Pero escucha, ¿es de hoy a qué hora?
De hoy, a las 9. El tema es que a las 9 así de la noche han aparecido en mitad de Bilbao acompañando a la electrocharanga de Villalibre, por las que con la que suele recorrer las fiestas de en verano.
La electrocharanga.
Sí. Por Vizcaya, y se han puesto a tocar, y poco a poco han ido recorriendo diferentes calles, y como el flautista de Amelín, han ido cada vez captando a más sorprendidos aficionados.
Yo he visto a Muniain encima de uno a hombros.
Sí, no, es que Muniain ha hecho, vamos, de portavoz, se ha metido a la afición en el bolsillo, ha explicado el porqué de esa aparición, han dicho que querían sentir a los aficionados cerca, agradecerles en persona todo el apoyo que reciben, demostrar que los mensajes que mandan de unión y de comunión no son un brindis al sol, sino que están con ellos y en definitiva pues demostrar que son una cuadrilla. También te digo, si esto ha sido hoy, lo del jueves puede ser apoteósico.
No, sobre todo que juegan el domingo contra el Villarreal en San Mamés.
Hoy era el segundo día de descanso, mañana entrenan a las 6 de la tarde.
Sí, mañana entrenan, pero el jueves tienen gabarra. O sea,
no, claro, es que el entrenamiento de hoy será de recuperación de estos dos días de descanso, o sea, el entrenamiento de mañana, el del viernes será de recuperación de la gabarra.
Y el sábado pues, lista de convocados.
Táctica.
Vale.
Corners y faltas. Pero bueno, la verdad es que el ambiente ha sido muy bonito y la afición agradeció mucho ese detallazo de los jugadores.
Vale. Peña, lo vamos contando.
Venga.
Gracias. Oye, compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche porque no había mucho que tratar y
habéis
llenado el programa.
Pues en realidad lo que hemos podido.
Pues sí.
A ver si sacas más
temas. Habéis sacado temas de debajo de las piedras porque venía el día tieso.
Sí.
De estos días. ¿Y hoy qué hacemos?
Ya
para que vean el mérito que tenemos.
Sí.
El mérito que tenemos.
Sí.
¿Y mañana?
Mañana también me
Pues mañana otra vez el folio en blanco. Desde por la mañana, dale que te pego. ¿De qué hablamos mañana?
Lo salvaremos otra vez.
Pues otra vez habrá que salvar la noche. Y esto no lo valora la gente. Ni la empresa, que es peor. No nos lo valoran. Que estemos aquí pariendo radio sin que haya nada ahí fuera. 1:28, ahora llega Maldini.
Ha regresado la Champions, la mejor competición de clubes del mundo está de vuelta y ya hemos vivido la emoción del primer partido con un equipo español y vaya partidazo el del Bernabéu. 3-3 ha empatado el Real Madrid con el City, pero todavía nos quedan muchos nervios que pasar con dos españoles que quedan y que juegan mañana. PSG
Fútbol Club Barcelona es nuestra primera parada mañana en el Parque de los Príncipes, con dos equipos observados por todo el mundo. El Barça, por la necesidad de llegar lejos en la Champions este año para mejorar su imagen en las últimas temporadas, y el PSG para ver si por fin supera las expectativas ganando a un gran equipo como el Barça y puede avanzar de ronda en la competición europea. Y la otra, el Atlético de Madrid Borussia Dortmund. A los rojiblancos les ha tocado uno de los mejores rivales que podían caer, pero ojo, porque al igual que el Real Madrid, juega la vuelta fuera. Vaya día vamos a pasar, qué partidazos, pero aún te puede parecer mejor si aprovechas y juegas con Betfair y con su combi partido para añadirle más emoción a cada encuentro y además aumentar las posibilidades de ganar más dinero. Con Betfair y su combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo partido hasta 25 variables y siempre con mejores cuotas. Así que, Nacho, vamos a apostar en los partidos de cuartos de Champions que nos quedan.
Después de ver hoy al primero, mañana entran en escena nuestros otros dos representantes en esta Champions League, el Barça y el Atlético de Madrid. El Barça está en París para plantar cara al PSG y el Atleti espera en el Metropolitano al Borussia de Dortmund alemán. El PSG-Barça tenemos a algunos de los mejores jugadores del mundo y al líder de la Liga Francesa ante el segundo de la Española.
No necesita mucha más presentación este partido, así que directamente apostamos en Betfair y en el combi partido. Ya lo sabes, hasta 25 variables podemos combinar de un mismo encuentro en la misma apuesta y con mejores cuotas. Victoria del PSG, que juega en casa, que el primer gol del encuentro lo marca el 7 del equipo parisino, la joya de la corona, y que además se marcan más de 2,5 goles. 10 euros que apuestes pueden darte unas ganancias de 81.
Pero por supuesto también queremos apostar por el Atlético de Madrid, que juega la ida en casa como el Real Madrid, pero ante un rival de menor entidad, el quinto de la Bundesliga, el Borussia Dortmund.
Vamos a apostar también en este partido. Entramos en Betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil y seleccionamos el combi partido y apostamos a más de 9,5 corners, menos de 3,5 tarjetas y además que la victoria se la lleva el Atleti. Tú apuestas 10 euros y puedes ganar 76. Esto es el combi partido de Betfair para que le pongas aún más emoción a cada encuentro. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Maldini, yo sé que es tardísimo, pero es que no te puedes imaginar la cantidad de cosas que hemos contado, que han pasado, tú que has estado
bueno.
Muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, Juan? Me lo imagino, por supuesto que me lo imagino. Sí, claro, que con todo lo que ha habido mañana me marcho yo para París y mañana lo de París mañana va a ser espectacular,
sí,
y lo de
sí.
Madrid.
Sí.
Si es que en la Champions es lo más grande. Yo decía antes, ayer dije en el día después, Juanma,
sí,
que yo respeto a la gente que no le gusta el fútbol, pero que no les entiendo. Porque,
yo creo que estás diciendo que casi no les respetas.
No, yo lo respeto, pero no lo entiendo, que no te guste el fútbol, porque con los partidos que hay impresionantes, vamos, así lo día ha sido, es que los dos, porque el Arsenal Bayern también ha sido un espectáculo.
Sí. Oye, como eres muy espléndido, vamos a cederle unos segundos de tu tiempo a Andrea Peláez, porque es fútbol internacional. Claro, pues. España le ha ganado a la República Checa 3-1 en el segundo partido para el Europeo Femenino de clasificación de 2025. Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Maldini, no te voy a robar nada, lo voy a contar.
Nada,
súper
nada.
Rápido.
Ha sido en Burgos el partido. En Burgos.
Vamos,
ha sido
lo que haga falta.
Sí, ha sido en Burgos, en la tierra de Álvaro Madrid, en el plantío, por cierto, que ha estado absolutamente lleno, con un ambiente increíble, y España efectivamente ha ganado su segundo partido de clasificación para la Eurocopa de Suiza 2025, 3-1. Ha sido algo inusual el partido porque hemos empezado perdiendo, 0-0 en el primer tiempo, los cuatro goles han llegado en el segundo, se adelantó la República Checa en el 52 y solo le hicieron falta a España dos minutitos para poner el empate a uno. María Méndez de cabeza, que por cierto hoy salía de titular en el centro de la defensa junto a Paredes, porque ha aprovechado Montse Tomé porque el rival era de poca entidad para hacer unas rotaciones, no nos han salido muy bien, no ha salido con el 4-3-3 habitual y luego ha tenido que cambiarlo para poder ganar el partido, y hemos remontado con ese gol de María Méndez, con otro de Jenny, con una asistencia de Mariona, y otro de Mariona, el tercero, con una asistencia de Jenny. Y te cuento, Juanma, que ya no volvemos a jugar hasta el día 31 de mayo, va a ser en Dinamarca, y el 4 de junio, que es el cuarto partido de clasificación, que será de nuevo en España, hoy hemos conocido la sede, va a ser en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife.
Muy bonito el viaje de Tenerife. Sí, señor.
Sí.
Gracias, Andrea. Un beso.
Un beso, Juanma. Chao.
Maldini, antes de hablar del Fenerbahce, que quieres hablar del lío del Fenerbahce, te quiero preguntar si eres optimista con la eliminatoria del Madrid el próximo miércoles.
No lo soy. No lo era antes de la ida, sinceramente, y no lo soy para la vuelta. Yo creo que el City tiene algo más, no mucho más, pero algo más. Y después de haber empatado hoy en la ida, en un partido que ha podido perder el City, también lo ha podido ganar, pero creo que el Madrid hoy se ha demostrado a sí mismo la forma de ganarle al City, saliendo con espacio. El City ha fallado mucho en el medio campo, Rodri mucho, pero creo que con De Bruyne y con Walker en la vuelta veo favorito al City. Tampoco un favoritismo claro, pero ligeramente favorito. Sí.
Vale. De lo que íbamos a hablar hoy en Mundo Maldini, de lo que vamos a hablar, que es de el lío que vimos el pasado fin de semana con el Fenerbahce, que abandonó la final de la Supercopa de Turquía, que jugaba contra el Galatasaray, en el primer minuto de partido y con 1-0 en contra en el marcador. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó?
Bueno, primero hay que decir que llevó un equipo sub-19, no llevó el equipo profesional. Bueno, lo que pasó en este partido tiene mucho que ver con un contexto histórico que quiero comentar rápidamente. Por esto no pasa esto no pasa de casualidad. Desde hace muchísimos años el Fenerbahce tiene la sensación de que la Federación Turca va contra ellos. Él es el equipo de la zona asiática de Estambul y esto, él dice que siempre ha luchado contra el sistema, que tres de las ligas que han perdido las perdieron en 7 temporadas y de forma, digamos, quejándose mucho con los arbitrajes, de forma sospechosa. En 2010 se le acusó al Fenerbahce de amañar partidos y se tiró 10 años batallando legalmente para que le dieran la razón de que era mentira, y en esos 10 años la Federación Turca le impidió jugar la Champions, por ejemplo, durante 2 años. Entonces se juntan tantas cosas que ellos piensan que el fútbol turco está contra ellos. Y luego hace no demasiado hubo un partido contra el Trabzonspor en Liga en el que saltaron al campo algunos hinchas a pegar a los jugadores del Fenerbahce, se montó una trifulca tremenda y pidió el Fenerbahce que la Supercopa se retrasara porque tenía que jugar la Conference, que juega pasado mañana contra el Olympiacos, ¿no? Pues digamos que por honor del fútbol turco, etcétera. Y no se lo permitieron, con lo cual lo que hicieron ya después, la gota que colmó el vaso fue esto, y decidieron mandar un equipo sub-19 sabiendo que se iban a retirar nada más empezar el partido. Marcó Icardi, era contra el Galatasaray, marcó Icardi y se retiraron al minuto del partido. De hecho, hubo una asamblea antes de este partido, que prácticamente llenó medio estadio del Fenerbahce, que es un estadio espectacular, por cierto, en el que se decidió de forma no vinculante, pero que iban a dejar el fútbol turco. No va a pasar, evidentemente, pero el problema está ahí está siendo tremendo lo que está pasando en Turquía.
Hubo un comunicado, ¿no?, después, ¿no?
Sí, hubo un comunicado después, sí, en el que sí. Ellos decían exactamente eso, que se están planteando dejar el fútbol turco. No creo que vaya a pasar, pero explicaron el porqué exactamente, tantos años, lo que está pasando con el Fenerbahce, y están bastante enfadados con lo que es la federación porque piensan que hay un complot contra ellos, ¿no? Ese es el tema. Hay una imagen muy curiosa y es que Demirbay, que es el capitán uno de los jugadores del Galatasaray, como que se lleva la copa desde empezar,
sí,
diciendo...
Sí, lo vi. Estaba la copa expuesta justo en la salida del túnel de vestuarios y tal, y la coge y se pira y se quedan mirando para él diciendo, ¿y este qué hace con la copa? ¿Dónde se la lleva? Luego la devuelve.
Luego la devuelve, un poco en plan de que pensaban que iba a ser una farsa, como luego fue, evidentemente, porque marcó Icardi y se retiró el equipo, ¿no? Y bueno, fue un poquito escandaloso, pues los jugadores del Galatasaray celebrando el título ahí, enloquecidos, abrazándose entre ellos un poco, ¿no? Pero todo bastante, bastante feo, la verdad. Luego jugaron un partido los del Galatasaray contra otro equipo del propio Galatasaray, un entrenamiento.
Sí.
Y poco más. Y bueno, la verdad que es bastante escandaloso y es una pena, porque el fútbol turco es un fútbol de mucho peso, realmente en Europa, pero lo que está pasando es tremendo. Por cierto, el Fenerbahce, como dato curioso, es un equipo con mucha historia y es el primer equipo que ganó en la historia en Old Trafford en un partido oficial, que fue en el 96 con un gol de Bolic. Llevaba 40 años sin perder en casa el Manchester United y el primer equipo que le derrota en la historia en competición europea en Old Trafford fue el Fenerbahce en un partido histórico, 0-1.
Caramba. ¿Querías decir algo, Pedro?
Sí, no, bueno, recordar primero que Turquía es un país muy convulso y más en los últimos años, y recordar que en la penúltima jornada de Liga se enfrentan Galatasaray y Fenerbahce en el campo del Galatasaray y se están jugando los dos en la Liga. Así es que no pase nada.
¿Y eso cuándo es?
Penúltima jornada, 19 de mayo.
Imagínate.
Para que no pase nada, ¿eh?
Sí,
es tremendo.
Sí.
Es tremendo.
Bueno, dime.
No, decir que me recuerda a dos casos, uno se os acordaría.
El del Barça, claro.
El del Barça en el 99-2000, no tiene nada que ver las razones, el Barça se retira de aquella copa contra el Atlético de Madrid.
¿Era Guardiola el capitán de aquel Barça? Sí, ¿no? Me suena que
era Guardiola.
Sí.
De hecho, Guardiola habla con el árbitro y le explica por qué se retiran. Claro, porque no tenían jugadores. Se habían ido muchos jugadores a las selecciones, hasta 9. Estaba Rivaldo, Lidman, Enzenden, Cocu, Bogarde, estaban en las selecciones. Tenían 3 lesionados y pidieron retrasar el partido porque además no se permitían más de 3 en los del filial.
Sí.
Y el Barça, la federación no le impidió, no decidió retrasar el partido y hay una foto histórica de los jugadores alineados y directamente le dice al árbitro que no se van a presentar a jugar y los gigantes ganan el partido Atlético de Madrid. Luego, al final, no hubo sanción demasiado grave para el Barça por eso.
Sí, sí, es verdad. Y la URSS, ¿no? También.
Bueno, otro detalle histórico, o sea, también Pedro lo sabe seguro, para el Mundial del 74, la Unión Soviética, esto es muy curioso, se niega a jugar, era un desempate ya intercontinental, el que ganaba iba al Mundial, Chile-Unión Soviética. En el partido de ida, la Unión Soviética el Kremlin pide que el partido ni se televise, no haya prácticamente imágenes, empatan a cero y no se presentan al partido de vuelta. ¿Por qué? Porque la URSS dice que no va a jugar en un estadio que estaba siendo utilizado, que es verdad, como campo de tortura y de detención por parte de la dictadura de Pinochet época. Y es verdad que ese estadio, de hecho en ese estadio, en el Estadio Nacional de Chile, hay un córner, hay una esquinita del estadio que estaba de homenaje a aquello, que no se utiliza nunca y es un digamos una forma de recordar siempre a los fallecidos en aquel gobierno militar de Pinochet.
Oye, para cerrar en unos segundos, que Endrick ha ganado ya un título en Brasil, ¿no?
Sí, el Paulistao, sí, el título, han terminado los estaduales en Brasil. Estoy terminando, es que me está diciendo que estoy hablando un poco.
¿Quién te lo
es
dice?
Es un segundo nada más.
Habla abajo, no, te entiendo.
Van a pasar aquí una aspiradora, estoy en la parte de abajo del hotel. No, ya terminé.
Estás en el hall y aún así te ha generado problemas esto.
Sí, ¿qué vas a hacer?
Pero habla abajo, ¿no? Es que me da mucho miedo que te pueda pasar algo, Maldini.
No me pasa nada menos. Además, este hotel es casi como mi casa, me conocen ya de tantas veces. No, decir muy rápido, Juanma, que ganó el Paulistao, que junto con el Carioca son los dos estadoles más importantes, han jugado todos los estadoles, ganó Gremio, por ejemplo, a Juventud el Gaucho también, y Endrick provocó un penalti, ganó 2-0 en la vuelta, había perdido 1-0 contra el Santos Palmeiras, ganó 2-0, provocó un penalti del 1-0, luego llegó el 2-0 y fue campeón del Paulistao. En la ida se tuvo que retirar por lesión, la vuelta sí la jugó.
¿Mañana a qué hora te vas a París?
Tarde, no tengo que madrugar, el vuelo es a las 12:30, creo, llegamos a París como a las 3 más o menos.
Como señores.
Como señores. Mañana tenemos un Barcelona-París directo.
Y dime qué crees que va a pasar en el partido.
Pues hombre, para el Barça lo veo difícil. A mí me parece que Mbappé está imparable ahora mismo y creo que el PSG es el tercer equipo que más posesión tiene de la Champions. Es un equipo que le gusta tener la pelota. El Barça le va a intentar tener el balón y quitarle el balón al PSG, pero está muy difícil. Hay una baja muy importante en el PSG que es Achraf, el lateral derecho. No sé si lo habéis comentado.
Sí.
Y una baja clave porque creo que lo que va a hacer es meter ahí a Zaire Emery, que lo hizo el otro día contra el Niza. Y Zaire Emery, de lateral derecho, no lo puede hacer del todo mal, pero desde luego es un jugador clave en el medio campo que no va a tener el Paris Saint-Germain. Así que por ahí el Barça, si mete dos extremos, le puede hacer daño. Pero bueno, veo favorito al PSG mañana y en la eliminatoria ligerísimamente favorito también.
Julio, buen viaje. Mañana te escuchamos.
Un abrazo. Chao.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Es tardísimo, así que el testigo para el pulpo. Mañana, tiempo de juego desde las 8 y cuarto de la tarde. Va a ser otro gran día de radio. Descansen, disfruten, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.